Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, leave it in the ring.
Así es, damas y caballeros, bienvenidos a la primera edición del 2011 de Noche de Boxeo, presentado por Leave It in the Ring y presentado también en parte por la revista Primer Round. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, como ya les dijimos, primera edición del 2011 y créanme que los extrañaba a todos y extrañaba estar aquí con ustedes. Tengo aquí en la línea a mi compañero Ramón Aranda, que también se encuentra de regreso de unas vacacioncitas por ahí. Ramón, ¿te encuentras por ahí?
Sí, por supuesto. ¿Cómo estamos?
No, pues bien, Ramón, bienvenido. Yo le digo aquí a nuestros oyentes que los extraño estar aquí en este lindo show que les tenemos para ellos. Pero tú te nos fuiste de vacaciones y tienes mucho que contarnos. Ojalá que también nos hayas extrañado igualmente.
No, sí, me la pasé bien a gusto, pues, allá que me fui a México con la familia. Me fui como unas dos semanas, pues, a visitar a mis abuelas y a mis tíos. Y tú sabes, y a conocer también, pues, la familia de mi esposa, que no los había conocido bien allá en México. Pero todo muy a gusto.
Qué bien, Ramón. ¿Ustedes por alguna nueva noticia por allá de México relacionada al boxeo? ¿O comenzamos con los titulares para comenzar la charla entre tú y yo y la gente que nos escucha?
No, pues fíjate que nada grande. Tuve ya, pelé los ojos a ver si se miraba algo o si se escuchaba algo de allá del box. Pero no, fíjate que todo muy muy tranquilo. La gente nomás, usando las vacaciones para relajarse con la familia. Y pues, no, ahora sí, ya que regresamos, ahora ya listo para el box.
Buenísimo. Pues vamos comenzando. Yo les quiero decir a los radioescuchos por ahí que me disculpen. Traigo la voz un poquito rasposita porque me engripé, pues, por el fin de semana. Me pegó el dolor de garganta y la fiebre. Y tú sabes, pero como ansiaba tanto que comenzara ya nuestro nuevo show de Noche de Boxeo, no me lo perdía por nada, Ramón, y pues aquí estamos, y les tenemos una gran sorpresa a todos nuestros oyentes. Como siempre, ustedes saben que nos caracterizamos por ser un show que les tenemos entrevistas especiales, exclusivas, y comenzamos este nuevo año igualmente, sin ninguna diferencia, no es la excepción. Los invitados especiales que les tenemos para el día de hoy son el mexicano Johnny González, el también azteca radicado en el estado de Texas, Antonio Escalante, o otro mexicano radicado en el sur de California, una verdadera leyenda para todos los latinos, Armando Muñiz. Y también les tenemos, como les habíamos prometido en el show anterior, el presidente de la revista Primer Round, el señor Art Gallegos, nos va a acompañar, y siempre él es una persona conocedora del boxeo que nos trae muchas anécdotas y muchas historias. Y pues con todos ellos estamos esperando tener una gran noche de boxeo. Les recordamos que para llamarnos y participar con nosotros, usted lo puede hacer gratis al marcando el 347-215-7598. Es el 347-257-5598. Aquí los esperamos para hablar con ustedes. Y si quiere escuchar shows, programas que ya pasaron anteriormente, les pedimos que vayan y nos ayuden a estrenar nuestro nuevo sitio web en la página de internet, que es www.nochedeboxeo.com. Algo bonito, Ramón, que pueden hacer nuestros radioescuchas allí en nuestro website. Cuando ellos se meten allí en la parte superior de la mano derecha, pueden meter ellos su correo electrónico y pueden recibir todos los adelantos a los acontecimientos y todos los artículos que vamos subiendo a nuestra página, ellos lo reciben por correo electrónico y pueden estar al tanto de lo que vamos poniendo allí en nuestro website. Noche de Boxeo, le recordamos, es presentado en parte por la revista Primer Round y traído a ustedes en completo por Leave It in the Ring. Y pues les queremos mandar un saludo a nuestro director David Duenes, que fue el creador de Leave It in the Ring y también de Noche de Boxeo, que se encuentra por allá en Oxnard. Anda visitando gimnasios, anda entrevistando a peleadores en esa famosa ciudad boxística que se caracteriza por grandes boxeadores en el sur de California. ¿Cómo ve, Ramón? David anda por allá y posiblemente, si se da el tiempo, nos va a llamar para decirnos, pues, todas las novedades de por allá de Oxnard. ¿Tú has ido por allá alguna en alguna ocasión seguramente, Ramón?
No, sí, claro, ya que no está tan retirado de la área de Los Ángeles. Sí tiene la oportunidad de pasar ahí por Oxnard, ya que uno de mis amigos y escritores también es de ahí de Oxnard. Pero no, pues ya tengo, yo creo como más bien de un año que no paso para allá, entonces a ver qué nos dice el David, a ver cómo está todavía la cosa.
Ándale, a ver si nos llama ratito David y nos dice pues qué está sucediendo por allá con los peleadores, que supuestamente va a haber en unos momentos un sparring de Sergio Martínez. Qué fabuloso sería que nos llamara y nos dijera ahorita, pues en estos momentos, cómo se está viendo el peleador del año, Sergio Martínez. Pues vamos a pasar a algunos titulares recientes en el mundo boxístico. Le queremos primero mandar un saludo y desearle feliz cumpleaños al gran peleador y leyenda viviente Bernard Hopkins, que este fin de semana cumplió 46 años de edad. Y también al gran Muhammad Ali, quien el día de hoy cumple 69 años de edad. Ramón, ¿tú has tenido alguna vez la oportunidad de conocer al gran Muhammad Ali? Yo, para mí, es todavía un deseo.
Desafortunadamente no, nunca he tenido yo esa gran oportunidad de hablar con él, de conocerlo. Fíjate, de ni estar pues, en el mismo cuarto o edificio de Ali, pero pues quién sabe, a ver si unos de estos días que me dé chance de ir a la Sala de la Fama, que ojalá sí se pueda hacer este año, que sí tengo planearlo para ver a Julio César Chávez. Ojalá que a ver si paso por allá, pues para visitarlo. Entonces estaría vencido, pero pues, al momento no.
Ojalá, Ramón, porque tengo seguro que Muhammad Ali ahí va a estar presente en el Salón de la Fama para cuando presenten a Julio César Chávez, a Costa Tzu, al señor Nacho Baristain, que lo tuvimos aquí con nosotros, tú recuerdas, hace algunas semanas. Sería bonito. Y cuando vayas para allá, seguramente, Ramón, nos vas a traer todos los acontecimientos que sucedieron allí en esa gran ceremonia que se da lugar cada año. Buenísimo. Ramón, seguimos con que se llevó una conferencia de prensa para anunciar la pelea entre el campeón super gallo de la AMB, Guillermo Rigondeaux, y Willie Casey, el 19 de marzo en Dublín, en Irlanda. Fue cancelada esta conferencia de prensa por problemas que tuvo Rigondeaux con su visa. El campeón espera tener estos problemas resueltos en 2 semanas aproximadamente. Creo que todavía la pelea se va a llevar a cabo, ¿no es así?
Eso sí, no sé, he escuchado, sí oí esta mañana que se había cancelado la conferencia de prensa y que, pues como dices tú, por causa de los problemas de su visa, pues está causando un gran problema. Pero pues, vamos a ver si viene teniendo la pelea en otro sitio, para que no se tenga que dejar tan lejos el Rigondeaux. Y pues ojalá que sí pase, porque pues como hemos visto, Rigondeaux es un buen peleador, pero también le hace falta más peleas profesionales.
Sí, exactamente. Y lo más probable, eso que dices tú, que si no se resuelve, es que suceda eso, que se mueva de sitio el combate, y ojalá que tengamos de cualquier manera la oportunidad de ver a Rigondeaux el 19 de marzo, ya sea allá en Dublín, Irlanda, o en alguna otra localidad. El invicto welter junior, John Guzmán, enfrentará una severa multa y suspensión porque la Comisión Atlética, ya te diste cuenta, Ramón, del estado de Nevada, comprobó que Guzmán dio positivo a una sustancia prohibida conocida por furosemide. Luego de su combate en diciembre ante Jason Davis, Y aquí el problema es que sabemos el daño de la gravedad que puede traer la suspensión, porque ya anteriormente el púgil Ali Funica fue castigado 9 meses por la misma comisión por usar la misma sustancia. Así pues, Ramón, esperamos desgraciadamente que el dominicano esté fuera de actividad por todo el 2011 o la mayor parte del año.
No, sí, mira, antes de que te dé la respuesta también, antes de que se me olvide, también un gran feliz cumpleaños para el mexicano Marco Antonio Barrera, que también cumple años.
Se nos pasó por allí,
En hoy en
qué
día,
bueno que lo
Nissan.
recordaste.
Para
Y si
nuestros
no se
radioescuchas
nos
la
vaya
que
a
nos
enojar,
paró.
Barrera, porque pensamos tenerlo aquí muy próximamente en el show, ¿verdad?
No, exactamente. Hablando pues de Guzmán, mira, para mí ya Juan Guzmán, mira, es un peleador talentoso. Tiene mucha potencia. Guzmán, el problema que tiene Guzmán es que, como hemos visto, no tiene el, ¿cómo te diré?
El
Como que no,
deseo,
no le tiene
la...
mucho respeto. No, pues deseo tampoco no tanto, pero no le tiene respeto al deporte del boxeo. No solamente por lo que acaba de hacer y por el castigo que le viene, pero como hemos visto tú y yo, que Guzmán es un peleador que como que le vale de hacer peso cuando llega el último pesaje en sus peleas. También, igual como vimos en la última pelea, llegó demasiado pesado, pero siguió peleando. Lo que yo quiero entender es que sus promotores con Golden Boy no están muy contentos con Guzmán. Y eso era antes de lo que acaba de pasar. Yo sí pienso que sí le van a dar una suspensión grave, quizás 9 meses o más. Para mí, yo no creo que vuelva a pelear en el 2011, ya de que, como te digo, no están muy contentos sus promotores y ahora con esta cosa, pues para mí no me sorprendería si Golden Boy se deshacía del contrato que tiene con Guzmán.
Sí, fíjate, ¿qué es lo que te iba a preguntar, Ramón? Porque los problemas de indisciplina con Guzmán, como dices tú, ya vienen de tiempo atrás. ¿No sabes tú si el contrato que tienen entre Guzmán y la promotora Golden Boy, le da el derecho de deshacerse de ese contrato por esta causa de que usó una sustancia prohibida? Seguramente hay algo allí que pueden ellos usar para como excusa.
No, mira, no sé los exactos específicos del contrato, pero sí sé que Golden Boy sí tiene, o sea, sí reserva las opciones de cancelar el contrato si algo pasa donde no o no está peleando o hasta si no está ganando. Entonces, para algo para sí, pues Golden Boy sí sería o debería de tener su derecho de poder cancelar un contrato que tiene con Guzmán por causa de lo que está pasando ahorita.
Y sería una lástima, fíjate, porque sabemos de del talento que tiene Guzmán, sabemos de la calidad que tiene, fuerte pegada. Cuando primero se escuchaba de John Guzmán, lo pintaban para un gran prospecto. Creo que pasó la
Sí.
etapa de prospecto a volverse en un contendiente con todos los méritos. Y el que su carrera esté en estos momentos en duda. Sería una lástima para el boxeo latinoamericano y para el boxeo dominicano, porque ellos esperaban mucho, mucho, mucho de Guzmán. Ojalá que después de estos sucesos aprenda Guzmán. Sabemos que él todavía tiene la edad en que se puede recuperar, aunque no pelee todo un año. Sabemos que eso le va a afectar, pero tendría que ponerse muy dedicado y cambiar su manera de prepararse, la manera en que toma tal vez la falta de seriedad que le da a este deporte, que sabemos se le tiene que dar mucho respeto, porque este es un deporte, el pugilismo, en que si no lo respetas tú, te puede es cruel contigo, ¿sí? Porque estás sacrificando tu cuerpo y estás afectando a muchas personas a tu alrededor, a tus fanáticos, a tus promotores, a tus managers, a la gente que te respalda en todo momento. Entonces esperemos que John Guzmán pueda enderezar esta carrera, porque yo pienso, Ramón, que sería una lástima perder y no llegar a ver a lo lejos que pudiera llegar un talento como John Guzmán.
No, sí, la mera verdad, se está desperdiciando el talento que tiene. Yo para mí una de las peleas que me impresionó mucho fue en la victoria que se llevó en contra el mexicano Humberto Soto. Fue una pelea donde pues yo favorecía a Soto, viendo ya que lo había visto pelear varias veces, pero no, Guzmán le puso pues una clínica de boxeo, y desde esa pelea pues se miraba que, como dices tú, que Guzmán iba a ser uno de los grandes prospectos que se convertiría en un gran campeón, teniendo todos las herramientas, como se dice. Pero pues quién sabe, como te digo, el deseo no se le ve ahí ahorita. Y pues se deberá de ver a ver qué es lo que necesita para cambiar, como dices, la preparación. Pero pues ya veremos.
Solo él sabe lo que está pasando ahorita por su mente.
Sí.
Y claro, obviamente nosotros lo estamos viendo de nuestra perspectiva como reporteros, y no sabemos qué esté pasando ahorita por su mente, por su vida. Ojalá y que no sea nada grave, ojalá que sea algo en que él pueda superar, recuperarse, porque nosotros lo que queremos más para él es verlo en plenitud, en los cuadriláteros, deleitando a sus seguidores y a la gente que gusta del buen boxeo, como dices tú. Esa clínica de boxeo que le dio Humberto Soto fue impresionante, y basado en esas presentaciones sabemos que él tiene mucho, mucho que dar, porque Humberto Soto es un peleador de alta calidad. Y pues bueno, Ramón, nos pasamos a que nos llegó la noticia, tal vez ya la hayas escuchado tú, que el campeón mexicano Super Mosca Hugo Cázares está considerando abandonar su cinturón de la AMB en las 115 libras para subir a la categoría de peso gallo. ¿Tú crees que sería esta una buena decisión si llegase a decidir Cázares a subir al peso gallo?
Pues mira, la división no se ve que es una división fácil.
Exacto.
Pero Cázares pues ha sido un gran peleador. Me interesaría ver si se puede subir a ese peso y mirarse igual. Porque como hemos visto, ya un peleador ya de las divisiones ya más bajas, es otra cosa, es un poco más difícil en comparación como alguien de peso de medio, de welter, de subirse en peso, ya que tienen los cuerpos más chicos, hasta unas de 5 o 6 libras de subirse, eso es gran diferencia. Entonces ya veremos si Cázares se puede subir y mantener su fuerza y su movilidad adentro del cuadrilato, pero si se siente a gustito, pues que le dé ganas, sí. Y a ver qué se puede hacer en la nueva división para él.
Pues sí, porque estamos hablando de que en la categoría gallo, estamos viendo hablando de peleadores como Abner Mares, Johnny Pérez, Victor Chinian, Onito Donaire, Fernando Montiel. ¿Lo ves tú con probabilidades de vencer a algunos de esos peleadores? Estamos hablando,
no,
como tú dijiste, no es una división nada fácil.
No, mira, para mí, Cáceres sí puede tener unas buenas victorias con los otros peleadores de la división, pero ya hablando como de los campeones o ex campeones, como estás mencionando, como de los Mares, del Dachenian, del Pérez, de Atbeco, la mera verdad es que para mí Cázares se daría muy muy chico para uno de esos peleadores, y más que nada son peleadores ya con más habilidades que Cázares, aunque Cázares sí es un buen peleador.
Claro.
Pero para mí, yo creo, quizás lo que él estará pensando pues en campamento es que quizás por lo menos antes de que se venga al retiro, pues tratar de hacer lo más dinero que se pueda, y pues comparando pues la división donde es campeón y la división de peso gallo, pues mira, es que pues hay gran diferencia en la calidad de los oponentes, y si se quieren medir ante esos grandes peleadores y tratar de ganar un poquito más dinero, pues adelante.
Sí, y tú mencionaste la palabra, el retiro. Entonces, estamos viendo que Hugo Cázares tal vez ya va en sus últimos años, tal vez, como dices tú, puede estar pensando en ganar lo más que pueda, y pues no
sí.
Podemos negar a Ramón que bien merecido se lo tiene.
No, para nada, pues ya te digo, ya como un peleador de su categoría, ya que se está mirando al retiro, pues ¿por qué no tratar de llevarse un poquito más dinero a la cuenta de bancos antes de retirarse? Porque pues como hemos visto, para los peleadores ya que se retiran, no es muy fácil, especialmente para esos pugilistas que quizás no han tenido las peleas de unos millones de dólares, donde quizás no tengan mucho guardado, y quizás esto sería el plan de Casares, de hacer un poquito de dinero para guardar, para cuando se retire esté confortable y no tener que andar buscando otro trabajo, por lo menos de volada. Y para mí se lo merece, pues ya que se le quitamos.
Pues sí. Ramona, no sé de que tengas tú por alguna otra noticia y alguna nota que nos quieras compartir con nosotros. Nos podemos pasar a lo que fueron algunos combates que sucedieron este fin de semana.
Pues nada grande. Sí, te digo, sí me he estado fijando los periódicos y los websites desde las vacaciones hasta que los últimos días que he llegado aquí otra vez a los Estados Unidos. Fue lo único que se ha oído después de que quizás pongan a Kelly Tabak en la misma cartelera de Manny Pacquiao, parece que viene ante Shane Mosley, ya que acaba de salir del centro de rehabilitación.
Sí.
A lo demás de eso, pues no te digo nada grave. James Kirkland, se supone que van a tratar de meterlo hacia el ring ya muy pronto también a él. Pero pues ya a eso, pues no. Nada grande, ahorita está la cosa, pues, como decimos, muy muy despacito, ya que estamos todavía en el mes de enero. Pero ya quizás después de la pelea de Timothy Bradley con Devon Alexander ya se empiece a poner las cosas buenas.
Ándale. Y sí, fíjate que el mes de enero sabemos todos que porque después de las Navidades, del Año Nuevo, de los días festivos, las cositas en el boxeo típicamente se calman un poquito, están tranquilas, pero luego viene lo bueno. Como dice mi compañero Ramón, después de ese gran combate entre Timothy Bradley y Devon Alexander, creo que las cosas se van a poner más calientitas. Pero aún así hubo algunos combates, les decimos a ustedes, que sucedieron este fin de semana. El 15 de enero en el Chinese Cultural Center en Calgary, Canadá, Steve el Dragón Claguet venció en 3 rounds por nocaut técnico a José Julio Mendoza de México. Claguet le propinó una paliza al previamente invicto mexicano, derribándolo en 2 ocasiones en el segundo y en otra ocasión en el tercero. El mexicano fue valiente, luchó con todo, pero no pudo evitar que el referee parara la pelea, que Claguet ganó y donde obtuvo de esa manera el título juvenil intercontinental superligero del CMB. De esa manera, pues, perdió lo invicto el mexicano José Julio Mendoza. No sé si tuviste tú la oportunidad de ver estos combates, este combate, Ramón.
No, de ninguna manera. Desafortunadamente, lo que sí tuve la oportunidad de ver, que quizás vayas a hablar sobre de esa pelea, las peleas que estuvieron en ESPN2, donde peleó Peter Manfredo Jr. y también en otra pelea, en otro combate, el latino Edwin Rodríguez.
Hablando de esos combates, ¿cómo viste a Peter Manfredo Jr., Ramón?
Fíjate que la verdad no quedé muy impresionado. Mira, desde que lo vi en el programa del Contender, se sabía que Manfredo era un peleador que sí tenía tantita pues habilidad, pero no se me hacía tan bueno a como él mismo se quería dar. Ya vimos que perdió su pelea ante Alfonso Gómez, que también fue uno de los invitados.
Sí, claro.
Y por lo tanto Manfredo sí tiene un estilo que sí a veces da peleas a entretenientes, pero esta pelea no me dio tanta gracia, la mera verdad. No se me dio tan bueno como lo esperaba yo. Estuve un poquito más impresionado con la bomba de Edwin Rodríguez. Ya que de por sí en esa pelea se escuchó que se vieron lastimando el hombro izquierdo, y parece que van a tener que estar fuera del ring por varios meses.
Sí, exactamente, y por eso más aún es impresionante la actuación de ese gran peleador, que esperamos ver ojalá pronto que se recupere de esa lesión que tuvo. También pasamos para decirles a ustedes que ese mismo día, el 15 de enero, en Magic City Casino en Miami, Florida. Dennis Gracev, un invicto con 9 victorias, un empate y 5 knockouts, venció por decisión mayoritaria en 8 rounds a Isaiah Akustama, que también era invicto. El ruso Gracev manchó el récord limpio que tenía Akustama, y las tarjetas de los jueces fueron 78-74 en 2 ocasiones y 76-76. También al siguiente día, el sábado 16 de enero, en el Salón José Cuervo en Polanco, Distrito Federal en México, Oscar Ibarra venció por decisión unánime en 12 rounds al japonés Junichiro Sugita. Oh, perdón, ¿sabes qué, Ramón? Ni creo que ni me equivoco, no estoy seguro si es japonés Junichiro Sugita, pero de cual manera, no voy a cometer un error por ahí, ¿verdad? Tal vez me puedan corregir algunos de los radioescuchas en algún
Claro.
momento. De tal manera, Ibarra defendió su cinturón Super Mosca Plata del CMB por segunda ocasión, y los resultados de los jueces fueron 116-113, 115-113 en 2 ocasiones. No vi yo ese combate de José Ibarra, alcancé a leer algunos comentarios que básicamente dominó completamente a Sugita. No sé, Ramón, si tú tuviste esa oportunidad de ver a Oscar Ibarra, el jovencito de México.
No, para nada, y fíjate que mientras que estuve allá en México, sí estuve buscando por la tele a ver si se miraba una cartelera aquí y allá ahí de México, pero no, ya
Nada.
para todo, ya había yo llegado aquí a los Estados Unidos y pues, no tuve la oportunidad de por lo menos buscarlo por el internet o estar ahí por acá en uno de los canales hispanos.
Buenísimo, buenísimo. Johnny, le recordamos aquí a nuestros radioescuchas, y primeramente les damos las gracias por acompañarnos, que la noche de hoy, en Noche de Boxeo, como invitados especiales tenemos a Johnny González, Antonio Escalante, Armando Muñiz y al presidente de la revista Primer Round, Art Gallegos. Le recordamos que nada más y nada menos que este programa es presentado en parte por la revista Primer Round. También les decimos que pueden ustedes acompañarnos marcando gratis al 347-215-7598, y nos pueden escuchar, si no lo están haciendo ya, en nochedeboxeo.com. Tenemos a nuestro primer invitado, Johnny González Ramón, y quiero que tú pienses en esos combates que ha tenido Johnny González, en esas peleas que ha tenido con grandes, grandes contrincantes, como fue ante Fernando Montiel, Jerry Peñalosa, por ahí se enfrentó también a Ricardo Vargas, a Israel Vázquez. Si tu buena memoria que tú tienes, Ramón, la pones ahorita en uso y nos puedes comentar aquí a los radioescuchas los bonitos recuerdos que tú tienes de Johnny González. Y sabes lo que voy a hacer yo durante ese tiempo. Me voy a apartar un
A ver.
momento de ustedes y voy a tratar de conectarme directamente con Johnny para que cuando regrese yo a hablar contigo, ojalá lo tenga ya con nosotros al gran Johnny González. ¿Qué te parece?
No, claro, por supuesto.
Perfecto. Te dejo pues, Ramón, aquí con nuestro radio escuchas unos minutitos y ojalá y que cuando yo regrese ya tenga con nosotros al gran Johnny González.
Adelante, pues. No, pues mira, para mí Joey González fue uno de esos peleadores que me encantaba de verlo por la televisión cada vez que se metía dentro del cuadrilátero, ya que no, la verdad no me acuerdo ni una pelea de donde yo vi Johnny González que no quedé muy satisfecho en cómo peleó él o cómo estuvo yo pues sus peleas. La pelea después entre González con Israel Vázquez para mí fue una de las peleas más perronas que he visto en esta división, ya que obviamente Israel Vázquez también por su propia parte nunca nos da unas peleas aburridas. Ya metiendo a los dos peleadores, pues fue pues muy, muy, muy satisfecho y muy impresionante de ver a los dos púgiles. Y también, como mencionaste, a Tusal, con Fernando Montiel, otro gran peleador. Es un peleador que siempre entretiene. Entonces, para mí, esos dos oponentes para González fueron perfectos pues para su estilo. Entonces, pues, claramente, quién sabe qué es más lo que piensan nuestros radioescuchas que han visto a Johnny González pelear en su gran carrera. y adecuando, y ya después nos quieren hablar y darles unas grandes memorias de unos de sus combates, pues adelante. Pero para mí no, claramente las enfrentaciones con Montiel y con Israel Vázquez fueron muy grandes y muy muy entretenientes para mí. Pues ojalá lo tengamos aquí en unos momentos para hablar con John sobre su carrera, sobre los planes que tiene de aquí en adelante, para pues lo que se debe al box o pues para la vida personal. Nunca se sabe uno qué es lo que se puede encontrar. Quizás un peleador tiene algunas otras cositas donde que trabaja, que les interesa, y nos gustaría saber de John qué es lo que pues qué es lo que tiene planeado para el resto del 2011. Entonces, tú estás ahí adelante, tú, amigo, cuando tengas a Johnny disponible, para que hable y nos diga a los radioescuchas cómo le va todo, cómo le fue su Navidad, su año nuevo, y qué es lo que tiene adelante. Chao, ¿estás ahí, amigo? No, parece que todavía está tratando de comunicarse aquí con Johnny González. Entonces le daremos otros minutitos aquí y allá, a ver si nos puede traer a nuestro gran invitado esta noche, ya que tenemos bastantes preguntas para Johnny González, y esperemos que también ustedes, nuestros radioescuchas, tengan mucho de qué preguntarle, de qué decir sobre la gran carrera del ex campeón Johnny González. Ya nos volviste a... No.
Sí, bueno, Ramón, aquí estoy contigo, y me parece, si no me equivoco, que ya tenemos con nosotros a Johnny. Johnny, ¿por ahí nos escuchas?
Sí, claro que sí.
¿Qué tal, Johnny?
Ahora sí,
Ramón, mira, primeramente, muchísimas gracias, Johnny. Mira, un servidor, Sal Acevedo, aquí tengo a mi compañero Ramón Aranda, y en el momento en que tratábamos de mantener... comunicación
contigo, pues
Ramón estaba pasando aquí algunos de tus grandes combates que tuviste en tu carrera hasta ahorita, que nos has pues deleitado con ese gran coraje que tienes sobre el ring. Johnny, primeramente, un gran saludo, ¿cómo te encuentras?
Muy muy bien, gracias a ustedes, estamos para servirles, y muy buenas tardes, un saludo a Ramón, un saludo a Sal, gracias por tomarme en cuenta en su programa.
El placer es nuestro. Sí, eso es un honor, Johnny. Y sabemos que tú te encuentras muy ocupado en estos momentos, y el que te tomes ese tiempo a llamarnos, pues para nosotros es un gran honor. Johnny, ahorita estás en una etapa de tu carrera bastante importante. Las cosas se has tenido tus subes y tus bajas, pero siempre te has mantenido allí como contendiente. Tienes un gran combate próximamente, y ya has comenzado tus entrenamientos en el gimnasio para este combate, el que hablamos, ante el japonés Ozumi Hasegawa.
Sí, antes que nada, sí, ya, como bien lo dices, he tenido, ahora sí que peleas importantes, buenas y malas, he tenido unos fracasos también importantes, pero gracias a Dios nos hemos podido levantar, y siempre somos de los peleadores que nos levantamos y volvemos a regresar, ¿no? Estar en los primeros planos. Y ahora, gracias a Dios, se me presenta de nueva cuenta esta oportunidad contra Hasegawa, esperando nada más que definan bien la fecha. Ya me dijeron que por ahí podría ser en marzo o abril, pero ya es un hecho de que la pelea va a ser en Japón.
Ah, pues mira, y eso era mi siguiente pregunta, Johnny, qué bueno que lo aclaraste. Te iba a preguntar que si ya te habías dado cuenta dónde iba a ser se iba a llevar a cabo el combate, porque aparentemente tu promotora Promociones del Pueblo y la de Hasegawa Taken Promotions asistieron a la subasta, ¿verdad?, para ver dónde se iba a llevar el combate. Promociones del Pueblo quería traerla aquí a la Ciudad de México, sin embargo, nos mencionas es en Japón. ¿A ti cómo te parece eso para ti? ¿Es diferente, todo sigue igual, el tener que viajar a Japón?
No, se va a ser diferente. ¿Por qué? Porque llevamos un mayor compromiso al ir a pelear a la casa de campeón, de un gran campeón como es Hasegawa. Sabemos que es un compromiso muy muy difícil el que vamos a tener en esta pelea, en ir a su casa a disputarle el campeonato mundial. pero también es nuestra ilusión, ¿no? De nosotros ir a pelear a Japón. Creo que era un lugar importante que nos faltaba por ir a conocer, ir a pelear. Y aparte también hubo una buena oferta de por medio por parte del promotor japonés. Es por eso que optamos por ir a Japón a aceptar la pelea, ¿no?
Buenísimo. ¿Y qué sabes del estilo de Hasegawa, Johnny?
Pues sabemos que es un gran peleador. Él fue un gran campeón en 118 libras en la división de los gallos. Hizo varias defensas contra peleadores importantes. Tenía un buen récord de knockouts ahí en Japón. De repente, pues, viene Montiel y lo noquea en 6 rounds, si no me equivoco. Después sube hasta la división pluma y Otsako en esta última pelea lo vi contra Burgos. Un peleador yo creo que sufrió menos para dar el peso, pero no se vio el mismo Hasegawa como en la división de los pesos gallos, ¿no?
Sí. ¿Y qué crees para ti va a ser clave para lograr este triunfo ante un peleador como Hasegawa allí en su casa en Japón?
Siento yo que la preparación, más que nada, va a ser la clave del éxito. La preparación que tenemos, gracias a Dios, yo tengo un excelente entrenador como es Nacho Bernstein. Él conoce muy bien ese tipo de lugares por allá, ya que él ha visitado mucho esa tierra, la visitó con Daniel Zaragoza, con Gilberto Román, y sabemos que por parte de esquina llevamos toda la confianza no asegurada. Entonces ya nos estamos preparando a fondo para esta pelea y llegar al 100%.
Buenísimo. Johnny, hablando de tu famosísimo entrenador Nacho Baristain, fíjate que tuvimos el placer de tenerlo aquí con nosotros en nuestro programa hace algunas semanas, y la verdad que todavía yo no paro de hablar de esa experiencia que tuvimos con él, porque es una persona muy conocedora del boxeo. Para ti, ¿qué experiencia es para ti o qué se siente el ser entrenado con una persona como Nacho Baristain, que ha creado tantos campeones mundiales en México?
La verdad que mucho, ya que yo cuando opté por irme a entrenar con él fue después de aquella derrota que tuve acá en la Ciudad de México contra Nishoka. Decidí dejar a mi papá, que era mi entrenador anteriormente. Me fui a entrenar con Nacho Benitar porque sabía que él era un entrenador completo, que había hecho a 17 campeones del mundo en su carrera personal, y sabíamos que con él íbamos a aprender cosas diferentes en el boxeo, que siento yo que ya con mi papá ya no lo estaba haciendo, ¿no?
Buenísimo. ¿Cómo tomas esta nueva oportunidad para ti de obtener el cinturón verde del CMB?
No, es una excelente oportunidad que me está brindando otra vez el consejo, ya que ahora sí que vamos por la tercera ocasión, ¿no? La primera fue contra Israel Vázquez, desafortunadamente perdimos. La segunda contra Nishoka, igualmente. Ahora se nos vuelve a presentar otra oportunidad, pero ahora en la división de los 126 libras. Y sabemos que nosotros tenemos confianza que la tercera es la vencida. Sabemos que tenemos un compromiso muy difícil, pero no imposible, ¿no?
Y hablando de las 126 libras en donde te encuentras ahora, Johnny, tus knockouts siguen llegando ahora en peso pluma, igual que cuando estabas en peso gallo. ¿Sientes que tu potencia es la misma?
No, sentimos que aumentó un poco más por el sentido de que ya en la división del peso 122 libras me costaba trabajo marcar el peso, me debilitaba, ya no me alcanzaba a recuperar bien para la pelea. Y ahora en esta división, pues no tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto. La verdad que prácticamente con el entrenamiento y una dieta de 3 días, prácticamente marcamos las libras, y eso nos favoreció a llegar más completos al día de la pelea.
Ahora con esta nueva oportunidad que dices tú, ya mencionaste, Johnny, es la tercera oportunidad por el cinturón verde del consejo. ¿Cómo te sientes ahora en esta ocasión a comparación de aquellas otras dos ocasiones en cuestión a tu experiencia, a tu motivación o a tu objetivo?
Me siento de diferente forma. Me siento ilusionado, motivado. ¿Por qué? Porque todo cambió alrededor de mí. A partir de que yo me fui a entrenar con Nacho Beristán, ya fue un Johnny diferente, un Johnny González que regresó al gimnasio para querer ser y volver a ser campeón del mundo. Gracias a Dios he tenido peleas importantes. Tuve el honor de pelear el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada, contra Jackson Aziz, un africano. La verdad, un peleador bastante durísimo. Y demostramos, ¿no?, ese día, esa noche, que ya estamos listos para los grandes peleadores que se encuentran actualmente en las 126 libras.
Johnny, te voy a pasar aquí un momento a mi compañero, a Ramón, que tiene también algunas preguntitas, si nos haces el favor. Ramón, adelante.
Claro.
Sí, mira, dos preguntitas para ti. Mira, primeramente, lo que andamos pues platicando sobre subir de peso, pues muchas veces el público no entiende que con un pelado no se sube de peso, requiere mucho más que comer un poquito más de tacos, como si se dice. A veces se requiere que cambie la preparación, la manera que entrena uno, o hasta la misma dieta también. Para ti, ¿qué fue la clave o qué es la clave en subir de peso y seguir de ser exitoso?
La clave fue eso, como bien lo dices, ¿no? Estamos entrenando más fuerte en el gimnasio, tenemos que hacer una dieta pues, prácticamente de unos días nada más, ya no como en las 122 libras, que prácticamente era una dieta de un mes. Entonces todo eso nos desgastaba, los fuertes entrenamientos, pararse a correr temprano, todo eso no llegábamos al 100% al gimnasio a entrenar. Ahora las cosas son diferentes, ahora llegamos siempre fuertes al gimnasio, llegamos fuertes a correr. Creo que en eso basa, ¿no?, el estilo de cambiar de una división a otra, porque te alcanza a recuperar el mismo organismo y el cuerpo se rinde mucho más.
Sí, claro. Y la segunda pregunta que tenía ahorita que estamos hablando con nuestro radio escuchas sobre tu carrera, ya hemos visto que hemos visto unas peleas muy entretenientes en bastante guerras. ¿Tú para ti cuál fue la pelea donde, bueno, quizás que fuera la más satisfecha para ti en la manera que le dieron pues gran pelea al público?
¿De cuál? ¿De este año, del 2010 o de todas las que he tenido?
No, de todas, de tu carrera. La que digas tú, mira, esta fue mi pelea donde de veras sería para ti donde estés más satisfecho en lo que se salió.
Siento yo que cuando gané el campeonato mundial, siento yo que fue en el 2005, el 29 de octubre, allá en Tucson, Arizona, cuando peleé contra Sor Borapin, un tailandés, que le quité el campeonato mundial gallo de la OMB. Hasta el momento, pues esa ha sido mi pelea más importante, porque ahí pude cumplir el sueño de todo boxeador, ¿no?, de lograr ser campeón del mundo. Gracias a Dios en esa fecha a mí se me logró. Ahora estamos buscando otra nueva oportunidad de título mundial, pero ahora en la división de las 126 libras. Soy actualmente el campeón mundial de la IBO, pero sabemos nosotros que no es un título muy reconocido actualmente, por eso es de que ahora vamos por el título del consejo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y hablando de tantos combates que has tenido, Johnny, tan interesantes, como dice mi compañero Ramón, has enfrentado a peleadores, ya mencionábamos antes de que te tuviéramos en línea, a Jerry Peñalosa, el filipino, a Israel Vázquez, a Fernando Montiel, a Mark Jackson, a Ricardo Vargas. ¿Cuáles de todos ellos para ti fue tu más difícil rival?
Siento yo que Israel Vázquez es un peleador bastante buenísimo, la verdad, muy fuerte, muy aguerrido arriba del ring. Nosotros sabíamos que era una pelea difícil y complicada la que íbamos a tener ese día con él. De hecho, esa fue mi primer pelea en 122 libras, porque yo era un 118 en ese tiempo, y sabíamos que a lo mejor nos hizo falta un poco más de peleas en 122 para llegar más fuertes a esa pelea, pero la aceptamos, ¿no? Le íbamos ganando toda la pelea. Desafortunadamente, pues, la pegada de Vázquez, pues, influyó mucho y, pues, ahí fue donde se acabó la pelea, pero la verdad siento que esa es una de las peleas más fuertes que he tenido yo.
Y volviendo a tu combate próximo ante Hasegawa, Johnny, ¿ya tienes tu itinerario planeado? ¿Cuándo se planea que ustedes salgan a Japón? ¿Van a llegar a pocos días o van a tener algún tiempo allá para aclimatarse y para acomodarse a lo que tal vez puede ser el ambiente por allá en Japón?
Ya todavía no tenemos ningún tipo de planes de ese tipo, ya que una vez que el promotor japonés, el señor Honda, nos dé la fecha definitiva de la pelea, ya a partir de eso ya mis promotores, como son promociones del pueblo, ya se encargarán, ¿no?, de negociar cuántos días vamos a estar ahí en Japón, y también dependiendo de mi entrenador, ¿no?, de Nacho Beristán, ya que tiene bastante experiencia en eso, de que nos diga con cuántos días nos podemos llegar a aclimatar bien para que no haya necesidad de irnos a desgastar tanto allá.
Claro, claro. Y Johnny, sabemos que tú tienes mucho trabajo que hacer, no te vamos a entretener mucho tiempo más, sin embargo, queremos darte las gracias por acompañarnos, por tomarte ese tiempo de pues estar aquí con nosotros charlando en el show. Nuestros radioescuchas sabemos que disfrutaron bastante de esta entrevista que tuvimos aquí contigo. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañas, porque podemos estar aquí toda la noche hablando contigo,
No, no se preocupen, al contrario, para mí es un honor estar con ustedes platicando y espero que la próxima vez sea, pero personalmente, andando ahí en la cabina con todos ustedes.
Oh, no, para nosotros sería... Ah, te me adelantaste, Ramón. Buenísimo. Para ahí vamos, John, para que nos enseñes ese, para que traigas contigo ese bonito cinturón verde, que sabemos tú tienes grandes posibilidades de obtenerlo. Vamos a estar muy atentos a ese gran combate, lo estamos esperando ansiosamente yo, los compañeros aquí en Noche de Boxeo y los radioescuchas. Y ojalá y que desde allá en Japón, aunque estés lejos, se sienta todo el apoyo de nosotros, de todo el público mexicano, todo el público latino y toda esa gente bonita que va a estar siguiéndote, mandándote esas vibras positivas y más que nada, pues que Dios esté contigo para que ojalá y puedas lograr ese objetivo de obtener el cinturón verde del CMB.
Sí, así es, claro que sí. Yo me comprometo con ustedes personalmente que una vez que tenga ese campeonato en mi cintura, voy a presumírselos a todos ustedes por allá en la cabina y a toda la gente bonita que escucha este programa.
Buenísimo, muchísimas gracias, Johnny. Te deseamos lo mejor. Eres parte de la familia La Noche de Boxeo, estamos en contacto. Te agradecemos mucho que nos hayas llamado. Y no será la última vez, no te decimos adiós, sino hasta luego, Johnny.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, Johnny. Bueno, Ramón, ahí tuvimos, radio escuchas, al gran Johnny González desde el Distrito Federal, que nos hizo el gran favor de acompañarnos, pues, charlar con nosotros sobre sus planes, un poquito de sus combates del pasado, y en este momento, especial cómo se siente ahora que va a afrontar, él mismo lo dijo, por tercera ocasión, la oportunidad de finalmente obtener el cinturón anunciado del CMB, este título verde. Ramón, ¿qué te pareció a ti, a Johnny y sus comentarios de cómo él ve sus posibilidades de obtener ese título ante el japonés Hosumi Hasegawa, Ramón?
No, pues mira, es como dices, es una buena oportunidad y como lo dijo González, que después de la derrota ante Montiel, pues Hasegawa no se ha visto como el mismo gran japonés que hemos visto por su carrera. Entonces, quizás Johnny lo esté agarrando a buen tiempo, o quizás no, ya se verá ya cuando se enfrenten adentro del ring, pero...
Oye, Ramón, ¿me vas a disculpar que te interrumpa?
No, a ver.
¿Sabes por qué lo voy a hacer? Tenemos ahorita en línea a nuestro director David Duenes llamándonos de allá. Órale. De Oxnard. Si me permites, ahorita continuamos en lo que es el tema de Johnny González y vamos ahorita en este momento a incluir a David. Buenas, David, ¿cómo estás por ahí?
Cerradito, Roqueño, cerradito.
Hello.
Sí, bueno, David, estás aquí con nosotros en Noche.
¿Qué pasó,
Pues ahorita estoy aquí en el Oxnard fijando la sparring de Sergio Martínez y está adentro de la ring ahorita con la hermano de Fernando Vargas, Rogelio Vargas.
Ándale.
Está allá Rogelio, buenísimo.
Sí, el más chico. Y, man, they're throwing some blows. I don't know how to say that in Spanish.
Se andan tirando golpes, pero unos golpes...
Nos dice el director David Duenes que están ahorita haciendo sparring a Ramón, ¿verdad? Y Sergio Martínez y el hermano menor de Fernando Vargas. ¿Sergio Vargas se llama?
Sergio
Vargas,
perdón. Sergio Vargas. Déjame hablar con ellos ahorita para saber si ellos pueden hablar con la gente de la radio ahorita. Déjame hablar con ellos.
Ah, buenísimo, okay. Buenísimo. Muchos radio escuchas. Estamos hablando con David Duenes, director que está en el gimnasio de Sparring, Rogelio Vargas, el hermano menor de Fernando, y los va a tratar de ponerlos aquí en vivo para todos ustedes.
Okay. Let me see. They're letting me know right now. We can get Roger on first, and then we can get Sergio on next. Okay.
Okay.
Muy bien.
Vamos a detener a Roger Vargas primero, y luego enseguida a Sergio Martínez. Y le recordamos que están nuestro director David Martínez en vivo desde Oxnard.
Performance is beautiful. Okay. Is he still going?
I'll tell you right now. Okay.
Cool. Okay. They got 4 more minutes of warm down in their rounds, and then they're both going to be getting on. So let me call you guys back in 5 minutes, and then we'll get Roger and Sergio Martínez on.
Muy bien. Muy bien.
Okay. We'll talk to you soon. We'll be waiting for your call.
Okay. Sounds good. All right.
Beautiful. Nuestros oyentes, estuvimos hablando aquí con David Martínez, que es nuestro director de Noche de Boxeo. Él tiene su propio show en inglés que se llama Leave It in the Ring. Y estamos hablando, yo y mi compañero Ramón, con él. Está ahorita, se encuentra en Oxnard. No sé exactamente en qué gimnasio. Posiblemente Ramón sea en el World, World Crown.
Donde se me hace que ahí es donde se está haciendo, quizás.
Sí, está ahí en Oxnard. Y está haciendo teniendo una sesión de sparring el gran peleador argentino Sergio Martínez, que ustedes saben fue elegido por la mayoría de periódicos y de sitios de internet, de organizaciones boxísticas, como el peleador del año. Su knockout de Paul Williams fue en su mayor parte el knockout del año también. Y ahorita está teniendo una sesión de sparring con el hermano menor del gran ex campeón Fernando Vargas, originario de Oxnard, que se llama Rogelio y le dicen Roger Vargas. Ramón, ¿tú sabes mucho de este joven Roger Vargas?
No, solo lo que me ha dicho su hermano Fernando por medio de Twitter, que debo de pelar los ojos porque parece que sí peleador bueno, pero pues no he tenido la chance de verlo en una pelea o en una sesión de sparring. Entonces, pues, a ver qué nos dice David, ya que él está ahí viéndolos, haciendo el sparring, él más bien nos puede decir qué es, cómo se ve el Vargas. So.
No, pues claro, y qué buena oportunidad vamos a tener ahorita de posiblemente hablar con Roger Vargas, y les decimos que inmediatamente, cuando terminemos de esta gran oportunidad de hablar con el joven Vargas, y ojalá y que Sergio Martínez, más adelante tenemos atentos allí a otro invitado especial, Antonio Escalante, que no sé si se encuentra ahorita de donde él radica, que es por allá en El Paso, Texas, pero también él nos va a llamar más adelante para tener una entrevista exclusiva con Antonio Escalante, el contendiente mexicano. También muy atentos a los radioescuchas, porque en unos instantes vamos a tener todas estas entrevistas. También más adelante no se les olvide que tenemos a una gran leyenda del boxeo, Armando Muñiz, también con nosotros más adelante. Y también a Art Gallegos, no nos olvidemos, Ramón, que tenemos a Art Gallegos, una persona que tú y yo conocemos muy bien por las oportunidades que nos ha dado de ser participantes de la bonita revista de Primer Round, la cual trae en parte aquí este show Anoche de Boxeo.
No, pues claro, y como dices tú, es el don Art Gallegos, porque es el que manda como que se dice, los cheques, ¿verdad?
Exactamente.
No, pero muy, muy, muy buena persona. Art es un gran fanático también del boxeo, que you know, he tenido yo la oportunidad, desde antes de que yo quería por Primer Round, que habíamos platicado ahí por aquí en unas peleas en la Área de la Bahía y en Las Vegas, y una gran persona, Art, que
sí,
le encanta,
sí, claro,
y sabe mucho también del boxeo.
Muchísimo. Y mira, aquí ya tenemos la llamada de nuestro director David Duenes por allí en la línea, Ramón. Vamos a ver si nos tiene por aquí a David, are you there?
I'm here, brother. Okay, let me bring on the middleweight champion of the world, Sergio Martínez, okay? I'm going to pass on the phone right now.
Órale.
Hola, buenas tardes. Hola, Sergio Martínez.
Muy, muy buenas tardes, Sergio. Es un gran placer para nosotros aquí en nuestro Radio Escucha. Les decimos que tenemos en vivo y directo al campeón mundial, peleador del año, Sergio, es un gran placer para nosotros. Aquí yo, Salvo Alfredo, y mi compañero Ramón Arata.
Oh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El placer es mío, chicos. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy, muy bien, Sergio. Mira, yo hablé contigo no hace mucho para la revista de Primer Round. Ojalá que te haya gustado el artículo y la foto.
Recuerdo, estaba en España yo cuando me llamó usted una tarde. Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy, 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 muy bien, Sergio. Mira, tú te caracterizas siempre por atendernos de un modo tan tan amable y te queremos dar las gracias por eso.
Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, chicos, que son los que, como digo siempre, no, sin los periodistas, nosotros sin el periodismo no nos conoce nadie, así que también es para agradecerles, ¿no?, que se interesen por mi carrera y que me llamen y que estén al tanto, ¿no?, de cómo soy yo, ¿sabes?
Oye, Sergio, y cuéntanos aquí a nosotros y al público, ¿qué se siente después de que eres elegido peleador del año para el 2010?
Pues la verdad que se siente mucha alegría, ¿no? Era algo que no me lo esperaba, digamos, porque no estaba en mis planes. Digamos, no era uno de mis objetivos tratar de ser el mejor del año, sino ganarle a Fabric y a Paul Williams. Pero la verdad es que es un adicional que es muy bonito, ¿sabes? O sea, es una sensación linda, la verdad que sí. No me tengo que enloquecer, digamos, por eso me lo tomo con calma, ¿sabes?
Y ahora ¿qué sigue después de esto? O sea, lograste un premio pues que no muchos van a poder decir en sus carreras de que fueron elegidos como peleadores del año, pero obviamente ya ahorita las puertas pues se te abren para que tú puedas tal vez escoger tu combate, todos van a querer quitarte ese campeonato. ¿Qué planes tiene Sergio Martínez para ti?
Bueno, en estos momentos, pues ahora tengo, digamos, tenemos la próxima pelea, que es el 12 de marzo, y yo trato de centrarme solo en eso, ¿sabes? Pero también te puedo decir que mi objetivo mayor en el boxeo es ser el número uno libra por libra. Y es un sueño que lo traigo desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y que cada vez lo veo más cercano, ¿no? Lo veo cada vez más cerca y lo veo cada vez más posible, ¿sabes?
Cuéntanos ahorita, Sergio, ¿estabas haciendo sparring con qué peleador?
Ahora en estos momentos estaba haciendo con Roger Ramos, el hermano de Fernando Vargas, que es compañero mío y trabajamos juntos, es amigo y compañero, y recién estábamos trabajando un poquito con él, pero nada, hacemos dos asaltos diarios hasta que luego lleguen los sparring, que son los que con los que vamos a trabajar, digamos, en vista ya al combate.
Vamos a tener, ojalá, la oportunidad de Sergio de hablar ahorita con Roger. ¿Qué nos puedes decir tú de este joven?
¿De quién? No le escucho.
De Roger. Sí.
Ah, bueno, es un chico que está empezando y la verdad que ojalá mantenga las ganas que tiene hasta ahora. Tiene tres combates, creo, y sí, tres combates tiene y la verdad que viene bien. Es un chico con mucho talento. Creo que viene de familia, ¿sabes? Así viene la escena. Y ojalá pues siga trabajando, porque la verdad tiene talento, tiene ganas y eso ya es más que suficiente como para en el boxeo hacer cosas positivas, ¿sabes?
Buenísimo. Sergio, una preguntita por aquí de mi compañero Ramón. Ramón, adelante.
Sí, mire, Sergio, felicidad pues por lo que fue un gran año para ti, el 2010. Ya después
¿qué tal?
No, pues muy bien, mira. Ya que ojalá Paul Williams apenas esté despertando ahorita después del gran gancho que le diste tu pelea. No, pues más que nada, más queremos saber qué es lo que hiciste tú para tus vacaciones, para la Navidad, para el Año Nuevo, ya que pudiste por lo menos disfrutarlo ya con tu gran título mundial. Pero ¿qué planes tuviste tú? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo disfrutaste?
Bueno, la verdad que después del combate de Williams me tuve que quedar un mes más aquí en Estados Unidos por el tema de los reportajes y las conferencias y esas cosas del boxeo. Pero después ya para final de año fui a visitar a la Argentina, a mi familia, y la verdad que tuve muy poquitos días nada más. Fueron muy muy cortitas estas vacaciones para mí, porque ya tenía este combate de marzo en vista y digamos que apenas pude estar con mi familia pasando las Navidades y la Nochevieja del Año Nuevo. Y nada, a los poquitos días tuve que viajar a Madrid, que es donde tengo mi otra casa. Tuve que viajar para arreglar unas cositas dentro de mi casa y ahí no más volví, o sea que fueron muy muy cortitas, ¿sabes?
Y mira, sí, sin duda tiene las dos victorias ante los otros dos mejores peleadores de la división, no contándote a ti, obviamente, pero ganándole pues a Kelly Pavlik y a Paul Williams. Ya mirando pues, la acción de las 160 libras, por el momento, aunque sea, no se le ve como grandes otras estrellas. Parece que muchos de los otros peleadores más reconocidos están un poquito más abajo en el precio Super Welter, donde también fuiste campeón mundial. Para tú, ojalá ya después de esta pelea en marzo, ¿qué te gustaría a ti hacer? ¿Te gustaría tratarías de que quizás uno de esos peleadores de los 154 libras quiere estar subiendo de peso para pelear ante ti, o tú estás dispuesto de subir o bajar de peso?
Pues la verdad que creo que después de esta pelea sería bueno ya buscar grandes nombres, ¿no? Como Mayweather, como Pacquiao, como Cotto. Creo que son los nombres justos para lo que es la culminación de mi carrera, ¿sabes? Estoy en lo mejor de mi carrera y creo que ya va siendo hora de poder enfrentarme con ellos. Lo del peso sería algo que podríamos arreglar o pasar, porque en fin no tengo problema de bajar a 154, ¿sabes? No tengo a 154 bajo sin ningún problema. Lo que pasa es que habría que ver, si me dicen menos de 154, pues ahí ya lo tengo complicado, ¿sabes? Pero sí sería muy positivo para mí poder enfrentarme con esos tres, o con alguno de esos tres, porque son probablemente los más grandes que hay hoy, ¿sabes?
Sí, sin duda. Y pues de nuevo, pues felicidades otra vez, Sergio, y gran suerte en esta pelea que nos viene en unos dos meses.
Muchas gracias, señor. Un abrazo, entonces.
¿Qué hablamos?
Ok, gracias, Sergio. Gracias.
Sergio.
No.
Ok, ahí lo tuvieron. Sergio se tuvo que ir, pero... Ok, just make sure you tell Sergio that we really appreciate the time that he took to chat with us, Dave, and thank you for getting him on. Are we going to have a chance to speak to Roger?
Yeah. Let me go get him, and then we should have a chance too to speak to the trainer of the year, Gabriel. So give me a few seconds. Let me locate him really quick.
Okay.
I don't know exactly where they went. Hold
okay.
on.
Ramón, qué gran placer tuvimos pues de hablar con Sergio Martínez, una persona muy amable. Muy humilde y que siempre te da acceso a hablar con nosotros. Ahí lo tuvimos ahorita en estos momentos. David está tratando de obtener a Roger Vargas.
Sí, no, mira, qué gran sorpresa nos dio ahí, David. Como
siempre, humilde.
Siempre le veo que le pongo.
Ok, ya tenemos a Roger conmigo ahorita. So me voy a pasar la teléfono, ¿ok?
Buenísimo.
Sí, buenas tardes.
Adelante. Sí, buenas tardes, Roger. ¿Cómo te encuentras?
¿Cómo están?
Muy bien, Roger. Mira, yo aquí un servidor, Sal Acevedo, y también tengo aquí a mi compañero, a Ramón Aranda. Estás en la estación de radio Noche de Boxeo, y pues para nosotros un placer, y gracias que te diste el tiempo de último minuto para hablar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. El placer es mío. El placer es todo mío.
Buenísimo. Pues Roger, ¿por qué no comienzas describiéndote a ti mismo? O sea, tal vez mucha gente todavía no sabe mucho de Roger Vargas. ¿Cómo qué nos puedes decir de tu carrera? ¿Por qué no comenzamos de tu carrera amateur?
De amateur tuve como 50 peleas. Empecé a los 6 años de entrenar con Fernando y peleé mi primera pelea a los 8 años. Gané muchos torneos, pero entre los 13 y 14 años paré de boxear. Y me dediqué al estudio y luego, pues, Fernando ya iba haciendo su vida en el boxeo. Y como me dio interés otra vez, empecé a ir a campamento con él. Y, pues, me dio ánimo otra vez. Y a los 18 años debuté profesional el día antes que peleó al Continental.
Y ahorita ya no profesional, Roger, ¿cuántos combates tienes y cuál es tu marca ahorita actualmente?
Llevo 5 peleas invictas, llevo 3 ganadas, 2 empates, 1 por nocaut. Los 2 empates fueron medio controversial, pero eran al principio. Yo ya estoy entrenando con el gran campeón Maravilla Martínez y ha cambiado completamente mi estilo de boxeo. Y yo pienso que ya se va a notar en estas próximas peleas que llevo.
Pues mira, hablando del campeón Sergio Martínez, habló muy bien de ti, dice que tienes futuro para ti. Para ti, ¿qué se siente tener la oportunidad de hacer sparring como un peleador de la calidad de la Maravilla Martínez?
Oh, es un gran honor. Y Sergio es tan buena persona, tan humilde. Desde que llegó a Oxnard, él me conoció a mí aquí primero, a mí. Y necesitaban ayuda. Y a su entrenador, como que él iba hablando con manejador y le gustó cómo peleaba. Y dijo, ¿sabes qué? Yo le ayudo a este muchacho. Y de ese día era desde que antes se peleó como Nema. Y los estuvimos ayudando mucho. Él más a mí, pues, pero yo voy a correr con él, entreno con él, hago guante con él. Y el otro día como que me dio un poquito, me estaba pegando más que otros días y como que me enojé y me dio unos buenos consejos. Y siempre es así, Sergio, no es de aprovechar. Que, si él quiere, él me puede lastimar si quiere, pero él trabaja muy bien conmigo y es un honor, es algo que no se puede explicar, pues es grande, porque voy aprendiendo del mejor, para mí el mejor del mundo.
Definitivamente entre los mejores del mundo, sin duda. ¿Cuáles son los planes ahorita para ti, Roger, en tu carrera? ¿Por qué no nos dices quién promueve tu carrera, quién es tu manager y cuáles son los planes que siguen en el futuro para ti?
Bueno, mi futuro yo pues desde seguir aquí ayudándole a Sergio para su próxima pelea. Yo voy a pelear en los fines de febrero. No tengo la fecha exacta, pero ahí los vamos en contacto con ustedes y yo los voy a dejar a saber. Va a ser un show en Los Ángeles, una velada en Los Ángeles. Y luego, primeramente Dios, no sé si puedo decir, pero unas cosas van a estar pasando en marzo también. Y se me hace que voy a tomar la ventaja en eso. Ese anuncio se va a llegar pronto y ustedes van a saber de lo que digo. Para el fin de este mes van a saber de lo que estoy hablando.
Buenísimo, buenísimo. No, y a lo mejor te podemos tener nuevamente en marzo aquí con nosotros, Roger, para que nos hables de ese anuncio que se va a dar para ti. Mira, tengo aquí a mi compañero a Ramón, y antes de que se nos vaya, bueno, nos vayas tú, te quieres una preguntita. Ramón, adelante.
Okay. No, sí, okay. Mira, como está diciendo Roger, que te acaban después de cambiar tu estilo, ya que empezaste a entrenar con la Maravilla. A ver si nos puedes explicar tantito sobre qué es el estilo que llevas tú a veces del ring para que nuestros radioescuchas, cuando tengan la oportunidad de verte, sepan qué esperar.
Okay, bueno, yo soy un peleador alto, mido 6 pies, 2 pulgadas, y voy a estar peleando peso mediano, entonces estoy alto. Y uso mi alcance, más yo trato de... No puedo decir que peleo con Maravilla, pero... Sería bueno pelear así, pero yo a mí me gusta pelear así, que bajo las manos, me muevo mucho, pues mucha inteligencia, pues, y tratar de usar ángulos menos. El entrenador Gabriel Sarmiento me está ayudando mucho en que tire más golpes, porque dice que tiro potente. Entonces lo que quiere él es que tire, que siga tirando, pues, que sea máquina, así como dice Martínez.
Muy bien, muy bien. ¿Algunos otros consejos que te ha dado tu hermano?
Unos consejos que me daba mi hermano, bueno, cuando supo que iba a pelear otra vez, porque paré un rato, me dijo, pues quiero Helio, no te vayas a entregar el deporte por el dinero, entrégate bueno y sano de corazón y de mente por hacer algo, para lograr algo, pues, no por el dinero, por algo de todo corazón, y si lo haces así, te va a llegar buenas oportunidades, y siempre, me dijo, si te lastiman en el ring, Rogelio, como yo hice, como le decían el guerrero azteca a mi hermano, me dijo, nunca te rajes.
Sí, sí.
Y es algo que yo pienso que, pues, fuera nuestra sangre, porque yo no nunca tengo pensamiento en rajarme, aunque esté perdido, como va la canción que entraba mi canal al ring, que aunque esté perdido no me sé rajar. Y es una cosa que yo pienso que cuando haces eso, los fanáticos se quedan contigo. Como hay muchos que han perdido mucho apoyo de la gente cuando se rajan y... Ustedes, yo pienso, ya saben quiénes son esas personas que han hecho eso, pero es una cosa de lo que me dijo mi carnal, que nunca haga eso, que nunca me raje.
Perfecto, perfecto.
Qué bonito consejo, Rogelio, de una gran persona como es Fernando Vargas, que ojalá y algún día también lo podamos tener aquí con nosotros. Ya que te metiste tú de lleno, pues, al boxeo, ese apoyo de tu hermano, de Fernando, para ti... ¿Qué ventajas tienes tú, no? No todos los boxeadores pueden decir, mi hermano es Fernando Vargas, el guerrero mexicano, el gran campeón. Para ti, ¿Cómo lo usas tú eso a tu ventaja? ¿Qué se aprende de tener un hermano como Fernando?
Bueno, yo aprendí mucho porque siempre andaba alrededor de él desde, no sé si miraban las verdad, pues las peleas de él cuando salía, yo salía con él cargando su cinto, tuve oportunidad de ver cómo entrenaba duro, de cómo también era muy humilde Fernando con la gente y de estar alrededor de eso, de tener un hermano así, fue una experiencia bien bonita y todavía sigue siendo bonita porque hablo con mi hermano todo el tiempo y siempre me da buenos consejos. Para mí la ventaja es la experiencia que tiene él, que dicen que la experiencia, no tienes que tener 100,000 peleas para tener mucha experiencia, pero si estás alrededor de gente así como mi hermano, el gran campeón, mi hermano Fernando Vargas o como Sergio, el Maravilla Martínez, es algo que pues te pone a otro nivel, sientes que estás a otro nivel porque estás
claro.
Alrededor de campeones.
Claro, no, definitivamente, por eso la razón que te hacía esa pregunta, porque creo que es una gran ventaja de muchas formas tener a esas personas que te rodean, Rogelio. Mira, Rogelio, un dato curioso, yo tuve la oportunidad de conocerte hace mucho tiempo, precisamente cuando tu hermano combatió contra Trinidad allá en Las Vegas.
Ajá.
Yo fui a ver aquel combate y nos topamos con yo y algunos amigos contigo y con Fernando en uno de los hoteles. Y recuerdo que dice tu hermano, que dijiste tú, dice, ¿sabes qué? Algún día yo voy a vengar esa derrota de mi hermano ante Trinidad. Y lo dijiste de una forma muy muy seria. Y no sé si esa oportunidad, obviamente, ya no se puede realizar, pero lo decías de una forma que tú tenías muchos deseos de subir al ring y seguir los mismos pasos de tu hermano. Ya después no escuchábamos mucho de ti, y ahorita que escuchamos de ti, pues me da gusto de que estés logrando esos sueños que tú tenías.
Sí, es que me paré un rato, estuve no perdido, pero tenía a mi hija y como que me quité el deporte un rato y pasó unas cosas, estaba trabajando yo, todavía trabajando manejador de un gimnasio y pasó una cosa y yo pienso que era por lo mejor, porque no era que me corrieron, yo me fui porque no me quisieron pagar por algo que hice ahí, me enojé y empecé a entrenar otra vez. Y es cuando ya empezaron las cosas buenas, o sea, empezaron a pasar cosas buenas de conocer a Sergio y hacer el trabajo con él. Y yo, pues, siempre he querido seguir los pasos de mi hermano. Para mí sería un honor. Pues mi hermano era 3 veces campeón mundial. Y para mí, para decir que de ser la mitad, lo que hizo Fernando Luis, de ser la mitad, ni que agarre 3, ni que logre agarrar 3, con uno nomás estuviera contento. Con la mitad estuviera contento.
Buenísimo, porque
Fernando sí logró mucho.
De los mejores peleadores que yo he visto y con ese estilo que a todo mexicano nos hacía sentirnos pues muy orgullosos. Claro, tu hermano Fernando, buenos pasos a seguir, Rogelio. Sabemos que estás muy ocupado y en el gimnasio, pero alguna cosita que tú quieras decir al público, algo que quieras que tú sepan de ti o que pueden esperar, cualquier cosita que tú puedas decir aquí a nuestro lindo público.
Bueno, al público que está escuchando ahorita, que si les antoja ver otro Vargas, aquí está el hermanito, ahí si me quieren apoyar como apoyaron a mi hermano, estuviera un gran honor y no los voy a faltar, voy a entrar con ese mismo orgullo y de no rajarme y hacerlos contentos de cada fin de semana, como que cuando peleen un fin de semana, que salga la carne asada como cuando peleaba Chávez o como peleaba Oscar o mi hermano, que pues que estén conmigo, yo voy a estar con ellos, yo voy a ser del público. Y un saludo.
Híjole,
a todos
no,
los que están escuchando ahorita.
No, Rogelio, tú ya me diste las ganas de ya hasta ir a comprar la carne asada y prepararme, ¿eh?
Bueno, está bien, sí, si no peleo yo, pues ahí disfrutamos juntos, ¿no?
No, pues claro, algún día de estos vamos a andar por allí en Oxnard y vas a ver, te vamos a localizar para pasar un buen rato.
Está bien, ya está hecho, pues.
Buenísimo, Rogelio. Mira, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a tu carrera. A mí me da gusto volver a escuchar de tu nombre y que estés involucrado en el deporte del pugilismo y más estando al lado de tu hermano, el famosísimo Fernando Vargas, y también del estrella del momento, Sergio Martínez. Espero que no sea la última vez que hablemos con nosotros y que cuando tú logres esos objetivos de ser campeón, que no te olvides de aquí, de tu familia, Noche de Boxeo.
No, nunca. Un otro saludo a Noche de Boxeo y yo no me olvido de mi gente. Ahí los vamos a estar viendo, ahí estamos en contacto, ahí cuando quieran, aquí estoy.
Buenísimo, Rogelio. Ahí te pido por favor que nos pases allí a nuestro director David Duenes y mucha suerte, ¿eh? Sigue echando ganas.
Muchas gracias. Ahí le va.
Hello, Dave. Pues ahí lo tuvieron, al gran joven Rogelio Vargas, hermano menor de Fernando Vargas, nos platicó sobre sus planes que tiene como peleador joven y pues que tiene la gran oportunidad de trabajar con una persona como la de Sergio Maravilla. También David Duenes, nuestro director, que por ahí se encuentra en línea todavía, nos estuvo en nuestra...
Hello.
Sergio Martínez y a una joven promesa de Oxnard como lo es Rogelio Vargas. Still there, David?
I'm still here.
Okay. All right. We still got you online. We got you on the air. We just want to thank you for having Sergio Martínez and Rod Vargas online. I know that our
We end up getting a lot of good stuff out here and stuff. Brandon Rios was out here. He did 10 rounds of sparring. It was great sparring. I mean, hard sparring. Sergio Martinez and Roger, the younger brother of Fernando Vargas, was doing some great stuff. They're looking to get him some fights coming up, and hopefully in February, they were saying. It's a lot of good stuff out here, man. Jim is really active. They're still going at it. I was going to try to get Gabriel, but he had to leave. He had to go down with Sergio. They had to take care of something. But other than that, brothers, good night. I got to start driving back home now, back to North Cal.
Dave, you drive back real carefully, my man. Have a safe trip back. We want to thank you, and we will talk to you soon, and then you let us know everything, all the good stuff, all the good news that you brought back from Oxnard, so we can share next week with our listeners.
And I got to say, too, that Roger, dude, he's one hell of a down-to-earth guy, man. I mean, I wish him pretty much all the luck. He's one real cool dude, and he's got some hands. I was really impressed in him in the ring. I mean, he was landing some really good down-the-pipe right hands on Sergio Martinez. Impressive. Can't wait to see him in the ring,
We're definitely going to keep an eye out on him, and I know that our public and our listeners will now do the same. And what an opportunity for a young man like that to have a mentor and his brother Fernando Vargas and nothing less than the fighter of the year, Sergio Martinez.
Yeah, and working with the trainer of the year. He's working with the trainer of the year. So, and with Adam Flores, he has a good team out here, a very well-rounded team, which is called the World Crown Sports. And he's got a great team out here. So that's the beauty of it as well and all. But, all right, brothers, you guys have a good night, and I'll listen back to the show a little later.
Thank you, Dave. Thank you for giving us this opportunity. And you drive safely back home, and we will continue the show. Until next time. Bueno, ahí lo tuvieron ustedes, Radio Escuchas. Estamos hablando con nuestro director David Duenes, que se encuentra por allá en Oxnard, en el World Crown Gym. El World Crown Gym es un gimnasio donde Sergio Martínez se prepara. Y allí pues está él en estos momentos haciendo sus entrenamientos, pero también David nos estaba contando de que por allí también andaba el prospecto Brandon Rios, que también es por allá de esos rumbos, que pelea bajo la tutela de Robert García, y pues también tuvimos la oportunidad, ustedes lo escucharon, de hablar con Roger Vargas. Roger Vargas es el hermano menor del gran Fernando Vargas, el guerrero azteca que se conoció por ese estilo pugilista que él tenía de entrar al ring y de, como lo dijo su hermano, de no rajarse. Él nos dio unos grandes combates, haya ganado, haya perdido. Fernando siempre nos deleitó con esos combates que nos dio. Y pues bueno, vamos a seguir adelante. Tenemos en estos momentos, me parece que ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado, que es Antonio Escalante. Antonio, ¿te encuentras en línea?
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Feliz año nuevo.
Bien, gracias. No, ya entrenando duro, preparándonos para las guerras que existen, ¿verdad? Pero ahorita pues bueno, estamos entrenando y la recuperación ya, eso yo creo que ya pasó, ya es de futuro a ver adelante. Vamos a recuperarnos otra vez y vamos para arriba.
Buenísimo, Antonio. Mira, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, ¿no? De cómo te encuentras ahorita, tu estado de ánimo. Pero, Antonio, mira, tú naciste en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eres mexicano por nacimiento, pero radicas en El Paso. Platícanos un poquito de tu vida de niño y cómo te iniciaste en el boxeo.
Sí, bueno, yo a los 12 años me trajo mi mamá para El Paso. Yo pues no tenía nada que hacer y cuando vine aquí hasta El Paso, Texas, me pusieron la escuela y pues la verdad donde yo vivía era de barrio, era cholo. A los 12 años era un vago y siempre estaba en pelea, siempre. Entonces yo solo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué, mamá? Necesito que me metas al box, necesito algún deporte porque primero me gustaba el karate. Eso era mi meta, era hacer algo en el karate. Y una vez que me inscribieron en karate, se me hizo aburridísimo. Dije, no, esto no, se me hace que no va a funcionar. Se me hacía aburrido, porque no había acción, o sea, para tener que aprender la técnica, le decía al maestro, maestro, pues, ¿cuándo lo voy a pelear a ese chavalo? Y me decía, no, tienes que dominar la técnica al 100%, entonces te ponemos. Y dije, no, ya tenía 2 semanas y ya estaba aburrido. Fue cuando decidí a ir a San Juan Boxing Gym, empecé con esto del karate y todo a los 13 años. Fue cuando me metieron a boxear y fue cuando empecé y yo no pensaba que era bueno. La gente era la que me decía, no, eres bueno, me decían, mantente en el box y quédate ahí. Y yo pues la verdad no les creía, pero dije, no, a lo mejor sí soy bueno. Les decía, a lo mejor sí soy bueno, y fue que decidí quedarme. Y de repente pasaron 2, 3, ya tengo cuántas peleas, porque en realidad no tuve muchas. De amateur tuve 47 peleas
en total,
y 10 exhibiciones que no cuentan, fueron en realidad como 50, pero le seguí, y ahora pues ya digo, he hecho bastante para haber empezado como empecé. Sin mi papá no era boxeador, nadie en mi familia era boxeador. Mi tío era luchador de lucha libre, pero pues a mí no me llamaba la atención eso. Y a los 18 años fue cuando ya me hice profesional, porque en muchos de los torneos de aquí en Estados Unidos, yo soy residente todavía, querían mi ciudadanía para avanzar en los torneos de aquí, en los Golden Gloves, en los Guantes de Oro, en los USA, en muchos torneos. Me decían, no, queremos ver tu ciudadanía. Entonces decía, no, pues soy residente. Decían que sí podía pelear, pero no iba a avanzar al estatal, a los nacionales, para representar a las Olimpiadas, que también mi sueño era ir a las Olimpiadas y representar ya sea Estados Unidos, México, donde esté, ¿verdad? Pero como el problema era de que no podía yo ir a México a participar allá por las Olimpiadas, porque estaba arreglando mis papeles en ese tiempo y tenía que estar 5 años adentro de los Estados Unidos, así que no podía ir a México a entrenar con la Liga Mexicana, y aquí no me dejaban avanzar porque no podía representar a Estados Unidos porque no era estadounidense. Entonces estaba atorado en medio, entonces dije, no, decidí, ¿sabes qué? Le dije a mi entrenador, vámonos a ser profesional porque me estoy desesperando y no vamos a hacer nada. Y a los 18 años empecé y tenía 7 peleas y me miró Oscar de la Hoya una vez, que noqueó la estelar, noqueó pronto, entonces quedó aire libre. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vas para arriba. No, pues arriba de dónde, no, órale, si Dios tuvo que sigues. No, órale, güey, no, que vas para arriba, a ver, ¿dónde voy? ¿Qué está pasando? Llegó una y porque te dicen la hora en la que vas a entrar a pelear, te dicen, ¿sabes qué? Tú entras a las 7. Y me dijo, llegó uno en traje, me dijo, no, vas para arriba, que vas, sigues tú. Le digo, no, le dije, yo entro a las 7. Me dice, no, que sigues ya, hombre. Me decían, dije, ah, bueno, pues, y pues peleé, vamos. Y pues eso, sí, entonces salí en la tele, y fue cuando Oscar de la Hoya me miró en la tele, me dijo que estaba interesado en firmarme, Y no, pues ese día fue mi día que estaba bien contento, pero me dijo, pero este no es el final. Y dice, quiero tres peleas más, quiero que me enseñes, que de veras. Entonces, ay, canijos, te vamos a poner pruebas. Le dije, pues órale, échame la primera. Y me echaron una, y fue aquí en El Paso, noqueé. Y le dije, ¿qué onda? Ya estoy listo, además a firmar. Y dijo, no, te vamos a dar otra porque no estamos seguros. Porque la primera pelea me puse nerviosísimo, estaba nervioso porque me dijeron, hey, vale más que te mires bien porque aquí está Oscar de la Hoya mirándote. Pues, ¿para qué me dijeron eso? Me puse nervioso.
¿Sentiste la presión?
Sí, sentí la presión y dije, no, hombre, entonces, por tratar de mirarme bien, pues, valió que eso todo y no me miré bien y me miré mal. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo Eric Gómez, dijo, no estás listo. le dije, ponme otra prueba. Y me dijo, no, sí, te vamos a poner otra prueba. Dijo, órale, pues, me mandaron a Las Vegas, Nuevo México, y noqueé ahí en el segundo round. Entonces le dije, ¿tú qué? ¿Estoy listo ya? Y dice, no, te miraste bien. Dice, pero te vamos a dar otra prueba. Le dije, no, pues, de prueba en prueba aquí voy a... Aquí voy a ser viejito, de prueba en prueba. Y les dije, no, pues bueno, dénmela. Ya después de la segunda dije, no, pues ya que aunque me den pelea ya es mucho para mí. Y ya peleé la última pelea aquí en El Paso, Texas. Entonces dijeron, no, sí, te vamos a firmar. Y me mandaron para Las Vegas. Fue cuando peleó en la cartelera de... peleó el Matador Chávez contra... ¿quién peleó? No me acuerdo, pero peleó el Matador Chávez. El caso es de que ahí fue cuando firmé con Oscar y fue el día más contento de mi vida.
Buenísimo. Y ahorita en estos momentos todavía con él.
Sí, ya me queda hasta marzo de este año. Se me acaba el contrato, pues ya en 2 meses. Y pues ahí vamos a ver si le interesa firmarme otra vez o... porque hay otras ofertas, entonces a ver quién ofrece más y quién me da las mejores opciones. Hay que también ser inteligente en eso porque el box, tú sabes, mira mi última pelea, como, o sea, perdí y ¿qué pasa ahí? Me bajo hasta la... Es como vas ganando pelea por pelea, vas subiendo un escalón, pierdes una y bajas como 5 escalones. Entonces otra vez vamos a ir para arriba otra vez y a ver quién se interesa en firmarme. Y si es Oscar, porque yo estoy a gusto con Oscar de la Hoya, pero espero que me vuelvan a reafirmar y que todo esté bien. Si no, pues bueno, vamos a tener que hacer el sacrificio de irnos con otro promotor.
No, pero que todo pase por lo mejor para ti, y esperemos que esa situación se te resuelva. Sabemos que, como dices, tú tienes ofertas, Antonio, no va a faltar quien te quiera a recoger por ese talento que tú tienes. Pero, Antonio, platíquenos, ya mencionaste un poquito varias veces el último combate que tuviste, obviamente con Daniel Ponce de León. Cuéntanos, tú ya pasó, pero ¿qué crees tú que sucedió en ese combate?
Pues la verdad, yo mismo me dije que no iba... Dice, no quiero decir, no quiero entrar en esto, pero tengo que entrar en detalle porque fueron muchas las cosas que las que pasaron en esa pelea. En primer lugar, peleé un mes antes de esa pelea. Uh-huh. Yo dije, no, me van a dar 2 meses ya para, o de perdida 2 meses y medio para volver a pelear. So, yo peleé, me dieron en realidad fueron 3 semanas las que me dieron para esa pelea. Y aparte, otra cosa... Y esto no son excusas, son cosas que de verdad pasaron. El entrenador que agarré, apenas lo había agarrado para esa pelea contra Ruiz, el que lo noqueó en el segundo o tercer round.
Otro Edel.
Entonces, Edel Ruiz, ¿ah? Entonces, no, la verdad yo no estaba a gusto con ese entrenador. Y peleé el viernes, el sábado, y para el martes hablé con mi manejador, Lester Bedford. Y le dije, Lester, ¿sabes qué? Voy a dejar a Louis Berg porque la verdad no estoy a gusto. Me dijo, no puedes, dice, porque la pelea ya es para el otro mes, la de Ponce León, dice, ya está hecha. Entonces digo, ¿cómo que me quedé? Pues me quedé entre la espada y la pared. Dije, ¿cómo que ya está hecha? Le dije, pues yo aquí estaba comiendo tortas y bien a gusto y bien, y yo estoy haciendo planes allá. Le dije, que la buena, pues ese mismo día me habló como a las 7 de la noche y entonces ya, ese mismo día me fui a correr, hombre, pues, la pelea con Ponce, ¿ve? Y Ponce ya sabemos qué tipo de peleador es tremendísimo, bien fuerte y trae la pegada y todo. Y entonces, en realidad no tuve mucho tiempo para entrenar, no estaba a gusto con mi entrenador, y pienso que el tiempo también tuvo que ver, o sea, se me hizo muy fuerte, como que me desbalanceó. Si yo hubiera sabido desde antes de la pelea de Edel Ruiz, sabes que vas a pelear este y vas a pelear con Ponce, entonces lo que yo hago es bajarle mi entrenamiento un poquito, porque yo entreno duro, y le digo, del modo en que yo entreno, yo le platiqué a Ronnie Shields, que es ahorita mi entrenador, que estoy a gusto con él, le conté cómo yo entrenaba, que yo corría todos los días y el modo que hacía mis cosas, y me dijo, no, mijo, eso es mucho, haces bastante, dice, él me dijo que exageraba. Le dije, pues así es como entreno, le digo, y la verdad, la realidad de las cosas es que siento yo que no he tenido un entrenador que me haya llevado al otro nivel. Y ahorita tengo confianza, tengo fe en Ronnie Shields, que fui con él, lo traté por 3 semanas y la verdad me encantó, me gustó cómo hacían todo y entrenaban y todo bien en orden, el entrenamiento de fuerza. Yo aquí me hacía, yo solo, si no me levantaba yo, no me levantaba nadie a ir a correr. Entonces, es algo que necesitas a alguien al lado, ¿no? Aparte de a mí mismo, me dice, no, es que tienes que tener ganas tú mismo. No, las ganas ya las tengo, pero necesito el apoyo de un equipo. Y eso es lo que me faltaba en realidad. Me faltaba el apoyo de otras personas, de yo, ¿sabes qué? Decir, oh, pues ahora ya sé que ahora le puedo dejar toda la confianza en Ronnie Shields. Decir, no, pues voy a hacer esto porque ellos dirigen todo lo que tengo que hacer. Ellos lo dirigen, ¿sabes qué? Mañana vas a hacer esto, mañana vas a hacer esto y ya está todo planeado. Y yo nomás voy y lo hago y nunca, nunca he tenido un entrenador como Ronnie Shields, la verdad. Nunca, yo siempre he hecho todo y como he ido y aún así he hecho lo que he hecho, entonces tengo fe que ahora con un entrenador vamos a hacer mucho más de lo que ya he hecho.
Ojalá que así sea, Antonio. Mira qué bonito que nos comentas estos comentarios. Mira, tú mismo lo dijiste, no son excusas, sino porque te tenga yo aquí. Pero obviamente, si tú estás preparando para enfrentar a un peleador como Daniel Ponce de León y tienes un mes para prepararte, no estás contento con tu entrenador y sientes que ese apoyo no está allí, cualquiera ahorita que nos escucha, cualquiera del público, un boxeador sabe que esas cosas las llevas contigo al ring. Y no vas a ser el peleador completo que deseas ser. Obviamente hay algo allí que va a evitar que salga lo mejor de ti, ¿verdad?
Exactamente.
Qué bueno. Sí, y qué bueno que estás ahorita a gusto con Ronnie Shields. Sabemos que eres un peleador talentoso. Algo vio en ti, Oscar de la Hoya, obviamente. Y se te va a dar esa oportunidad nuevamente. Qué bueno que yo a ti te noto hablando con mucha motivación y mucha emoción. Parece ser que esa derrota ya la dejaste en el pasado y estás preparado para seguir adelante para tus nuevos retos, ¿verdad? Qué bueno.
Sí, no, claro que sí. Si vamos para adelante, sí, todo positivo y nada, para mirar para atrás, ahorita no hay tiempo y vamos para adelante.
Qué bien, adelante. Antonio, si tuvieras tú nuevamente la oportunidad de enfrentar a Daniel Ponce de León, aparte de todo lo que nos dijiste ahorita, ¿haz algo que tú harías diferente, pero dentro del ring?
Claro que sí. Pensaría, porque esta pelea, la verdad, entré al ring, mira, te lo voy a describir como yo me acuerdo. Iba entrando, antes de entrar al ring, voy caminando, veo a la gente y todo. El momento que entré al ring, que pisé el ring, ahí es el momento en el que yo pienso y me pongo a realizarlo, okay, esto fue lo que hice, okay, no, corrí mis ejercicios, el cuello, las abdominales, las push-ups, todo, okay, no, entonces eso es lo que te da la confianza de decir, no, estoy listo. Pero en esa pelea entré y hasta tú, bueno, uno puede ver cómo se fue disminuyendo mi confianza, todo se fue yendo hasta los suelos. Entonces me fui acordando y dije, y ahora no hice esto, y no hice el otro, y no hice, pues no hice nada. Entonces, ahí fue cuando ya dije, no, y estoy en problemas. Entonces ya cuando empiezas con cositas negativas, ya empezaste mal y ya no vas a acabar bien. Y entonces, eso es algo que la pelea empezó todo desde mucho atrás, de decir, híjola, ya, no entré como yo siempre entro en mis peleas. Y estoy seguro que mucha gente lo vio y pudo ver, y sí lo vieron, porque pienso que, la verdad, pienso, yo ojalá y que nos volvamos a tapar. Me gustaría toparnos otra vez, y porque Ponce me conoce y él fue a mi camerino y ese por él fue respetuoso y todo, y fue a mi camerino y me dijo, ¿sabes qué, Escalante? Me dijo, no te sentí, porque yo ya habíamos hecho guante antes, hemos espareado.
Oh, wow.
Y él me dijo, ¿sabes qué? Dijo, no te sentí, porque me dijo, no, el primer round, te sentí flojón. Entonces dijo, no, el segundo round, dice, vas a entrar duro. Y igual del 1 al 3, entonces él dijo, no, algo anda mal, entonces ahí fue cuando él entró duro. Pero él mismo, y eso es muy, dice mucho de él, que reconoció que yo no era el mismo, porque él sabe cómo él me conoce, él ya hemos hecho guante, ya nos conocemos un poquito, entonces ya eso me gustó de él. Y le dije, ojalá y que en un futuro nos vamos a topar otra vez, dije yo, en buenas condiciones y estar bien de mente, físicamente y espiritualmente, todo, porque la verdad nada de eso estaba bien.
Mira, qué interesante, ¿eh? Qué bueno que compartas con nosotros, Antonio, esas palabras de Daniel. Tuvimos la oportunidad de tener aquí a Daniel Ponce de León hace algunas semanas y sabemos que es una persona muy humilde, que él tiene un pasado también muy difícil, como niño, y tú sabes de dónde él vino. Los comentarios que te hizo la ti, fíjate. Y tú lo comentabas, que no sabes si la gente se dio cuenta. Yo me di cuenta. Al verte a ti, entre los compañeros de oficio, dijimos, oye, pero Antonio no se ve el mismo de siempre. Te pasa por la mente de que tal vez algo estuvo mal. Y lo primero que se viene a la mente, en mi experiencia como reportero de box, es que típicamente hay algo que no se hizo bien en los entrenamientos,
sí,
¿verdad? ¿Hubo alguna distracción o hubo algo en que te evitó que tú estuvieras en tu integridad allí sobre el ring?
Sí,
y eso, fíjate,
sí,
que se notaba. Qué interesante que lo notó en tu golpeo a Daniel, y que te lo haya,
sí,
que te haya comentado.
Sí, no, sí, y para mí eso, la verdad, le tengo mucho respeto a Ponce, tanto como peleador, pero más como persona, porque él vino y me dijo honestamente, así como me dijo, oh, mira, dije, no, sí, le dije, está bien, dije, y no, respetuoso, y me respetó, y eso dice mucho de una persona, él es buena persona.
Claro, claro. Antonio, y ahorita ya en el momento que te encuentras, pues, ya pasó ese combate, ya tienes nuevo entrenador, a Ronnie Shields, tienes nuevas metas, obviamente. ¿En este momento sabes o tienes algún tipo de idea cuándo puede ser tu próximo combate?
Pues yo la quería ya para lo más pronto posible, me dicen que para marzo, de hecho ya ahorita estoy aquí en El Paso, pero para el viernes ya me voy para Houston y allá vamos a empezar y a ver si ya para marzo, para mediados o finales de marzo ya nos aventamos nuestra primera pelea. Y he estado entrenando desde que después de la pelea de Ponce, he estado entrenando, no dejo de entrenar porque... Y tengo que ya estoy aburridísimo, estoy aburrido ahorita ya de quiero una pelea. Y algo de lo que yo criticaba siempre a los boxeadores, o sea, ¿por qué los boxeadores que se retiran siempre vuelven? Siempre quieren volver. Y entonces ya ahorita me estoy dando cuenta de que esas son las, no de que yo me retiré ya, pero lo poquito que he estado fuera del ring, o que sin mentalmente decir, no, pues no tengo fecha, no tengo... Eso me desespera, y digo, no, ya, quiero una pelea, como, siento que algo me necesita, pues es mi trabajo, y es algo que necesito hacerlo, necesito tener fecha, aunque vaya a entrenar, no es lo mismo entrenar a todos los días pensando que tienes una fecha, cuando tienes
claro.
Una fecha, vas y entrenas como con más enfocado, vas con, oh, lo voy a pelear, aunque no sepas ni a quién la vas a pelear, vas enfocado, vas haciendo plan a plan, aunque no sepas ni a quién la vas a pelear, pero vas más, como que más seguridad a entrenar. Y
simplemente tu estado anímico.
Exactamente, ajá, sí, así como que uno se anima más, diciendo, no, pues voy a pelear y como que tienes que echarle ganas, porque si no, pues hay que ganar, ¿verdad? Todos queremos ganar.
Claro, claro, claro. La última vez que revisé yo las clasificaciones, Antonio, en la OMB me parece que te tenían clasificado número 10 y la FIB creo que es número 8, si no me equivoco. ¿Crees que con un combate o crees que tienen que ser más combates? Obviamente dependiendo de tu rival.
Sí.
¿Crees que te puedes meter nuevamente a los primeros lugares de las clasificaciones pronto?
Ah, claro. Yo digo que dos peleas y vamos a estar otra vez, como dices, peleando a alguien decente, así que esté rankeado algo en los 10. Yo creo que sí, pero sí podemos subirnos otra vez a los rankings. De perdida, lo que me consuela también es de que la primera, cuando perdí contra Mauricio Pastrana, estaba clasificado número 1 en el mundo, y eso perdí, bajé hasta el número 20 o 22, no me acuerdo, entonces para mí eso fue mucho. Entonces me tomó todos esos años hasta ahora, hasta antes de la pelea de Ponce, subir otra vez al número 1 del mundo, y ya ahorita, bueno.
Sí, aquí estamos contigo, todavía.
Okay, y ya ahorita, digo, ahorita, me como dices, era el 8 en la IBF, en la OMB número 10. Entonces eso me motiva. Digo, ah,
qué bien.
No estoy tan lejos, entonces vamos otra vez para arriba duro.
No, claro que sí. ¿Y ante cuál de los campeones que están ahorita en peso pluma? Están a Hosumi Hasegawa, Yurokis Gamboa, Chris John o Juan Manuel López. ¿Cuál de ellos crees que tu estilo podría lucir mejor de todos ellos?
Sí, ajá. Pienso que Chris John ahorita es el campeón, ¿verdad?
Claro.
Chris John, yo creo que con él daría una pelea buena. Es un peleador que es como contragolpeador, igualmente sí. Juanma, son los que como me acomodo yo con ellos, como para entrar y atacar y todo, y aunque pegan muy duro, pero vamos a tener que usar ese movimiento de cabeza.
No, claro que sí, claro que sí. Mira, Antonio, me dio mucho gusto que hayas compartido con nosotros estas bonitas anécdotas. Yo en lo personal, yo sé que tú te sabes, ya lo has demostrado, que te repones bien de las derrotas. Sabemos que esta no será la excepción. Okay, yo espero verte muy pronto combatiendo dentro del ring, y ojalá que algún día por el título mundial no pierdas.
Gracias.
Esa esperanza. Se nota en tu voz, y creo que nuestro público, nuestros radioescuchas, también van a estar de acuerdo conmigo de que te sientes con... Suenas con mucha energía y muy decidido y muy dispuesto a enfrentar ahora los próximos retos y volver a los primeros planos, que ahí es donde queremos ver a Antonio Escalante.
Sí, gracias, muchas gracias. Eso fue otra de las cosas que me motiva de la gente que me ha dicho, si no te has convencido, eso es un resbalón y todo. Entonces la gente misma me ha estado levantando, y eso dice mucho también, que ellos vieron que no era yo en esa noche.
Sí.
Y la verdad,
sí, y obviamente Antonio, el cambio de aire ahora con tu nuevo entrenador Ronnie Shields, tú mismo lo estás diciendo que te sientes muy bien, que sientes ese apoyo que te faltaba, como que algo estaba allí que necesitabas, ¿verdad? Porque
sí.
todo buen boxeador, todo campeón que llega lejos, siempre no dejan de comentar en que mucho tuvo que ver el apoyo, el esfuerzo, las ganas que le pone el equipo de ellos, no nada más ellos, el equipo, que tienen ese equipo que está dándoles la misma energía que ellos transmiten, y que obviamente crean una buena química entre equipo, y así es como logran ellos salir adelante. Ojalá y que para ti, Antonio, ya se comience a dar eso, de que tienes un buen equipo, un buen entrenador, y con tus grandes habilidades, que te podamos ver arriba en las clasificaciones y peleando por un título mundial muy próximamente.
Sí. Muchas gracias.
Y pues, Antonio, pues nos vamos a despedir de ti, pero ojalá y que próximamente te tengamos aquí con nosotros. Ojalá que después de que ya reanudaste tu carrera, para nosotros siempre ya serás familia de Noche de Boxeo. Te queremos dar las gracias por tomar ese tiempo de estar aquí con nosotros. Como te digo, que no sea la última vez. Échale muchas ganas.
Y no va a ser.
Te
no
vamos
va a ser.
Esperar,
y gracias a ustedes por tenerme. Y gracias a ustedes por tenerme. A toda la gente. Muchas gracias a los que me apoyan. Vamos para arriba. Que no me voy por vencido por nada.
Buenísimo, buenísimo. Adelante, adelante. Sí. Y pues que pases muy buenas noches el día de hoy, Antonio. Gracias. Y también queremos darle las gracias a tu manager, René Gómez, que hizo posible que nos contactáramos contigo y que se portó de maravilla. Ahí le das un saludo, un abrazo. Y muy pronto vamos a estar hablando contigo.
Ah, okay. Bueno, gracias.
Okay, hasta luego, Antonio. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Pues miren, ahí tuvieron ustedes. Tuvimos la gran oportunidad de hablar con Antonio Escalante, un joven que tuvo una mala noche, fíjense, ante Daniel Ponce de León, en una gran oportunidad en pelea de eliminación para poder disputar un campeonato. Yo estoy más convencido que nada de que cuando vi ese combate, yo miré a un Antonio un poco distraído, no enfocado, no muy bien concentrado en ese combate. Y qué bueno que tuvimos la oportunidad de hablar con él para que nos aclarara exactamente lo que sucedió con él. Y él mismo lo dijo, no son excusas, pero si él como peleador recibe un mes de noticia para pelear con alguien de la talla de Daniel Ponce de León, luego de haber terminado apenas un combate, no se sentía bien con su entrenador, no sentía el apoyo, se sentía un poquito alejado. Esas son cosas que, créanme, que para un boxeador afectan y afectan mucho. Qué bueno que Antonio no salió dañado de una forma permanente de ese combate, porque esas distracciones pueden causar daño, gran daño a un boxeador. Él se mantuvo muy positivo después de ese combate, tiene la gente ahora que lo está apoyando. Usted no sé, yo lo noté a él con una nueva energía, un Antonio Escalante diferente, como más o menos comenzando de nuevo, ¿verdad? Que tiene esa oportunidad de dar otra vez, demostrar que tiene con qué. También nos comentó sobre la importancia que él es para él ser representado por una promotora de la talla de Golden Boy. Él nos dice que muy pronto se le va a terminar el contrato, pero que él espera que se reanude ese contrato, porque él está, dice que muy a gusto con Golden Boy, y ojalá que así se le dé, pero también dice que está recibiendo algunas otras ofertas. Entonces puede ser que veamos a Antonio Escalante con Golden Boy, o puede ser que lo veamos con alguno otro promotor. Seguramente no va a faltar que promotor vea en Antonio la oportunidad de llevar una carrera de un joven, un buen joven, un boxeador talentoso, una persona con mucha energía, mucha motivación. Hemos tenido la oportunidad de seguir la carrera de Antonio Escalante, obviamente de por acá en California, donde nos encontramos. No es tan fácil porque él se encuentra en El Paso, Texas, pero escuchamos siempre de él cosas buenas, que es un joven muy respetuoso, muy humilde, viene de muy buena familia. Entonces sabemos que tiene con qué, especialmente ahora que Antonio tiene en su esquina a un peleador como lo es Ronnie Shields. Fíjense que Ronnie Shields se caracteriza mucho por encontrar el talento que a veces algunos otros entrenadores no pueden sacarle el provecho máximo a sus púgiles. Esperemos que con Antonio Escalante, Ronnie Shields también tenga esa oportunidad de revitalizar la carrera de este púgil joven, de como lo es Antonio Escalante. Él todavía tiene bastante tiempo de reanudar su carrera y seguir por el camino que lo lleve a, primeramente, pues a los primeros planos de las clasificaciones, porque obviamente bajó, se encuentra número 10 en la OMB, número 8 por la FIB, pero obviamente él tiene el talento para regresar a los primeros planos, y ojalá que algún día pueda nuevamente disputar una pelea de eliminación. Pues tenemos en línea a alguien del área 408 y posiblemente sea uno de nuestros invitados especiales, pero no sin antes ir a la llamada del 951. Si por ahí se encuentra escuchándonos el gran Art Gallegos, si nos das el momentito, Art, de llamarnos después de que recibamos esta llamada, Te lo agradecemos muchísimo. Tenemos una llamada ahorita del 951 y posiblemente sea nuestro invitado especial que esperamos que sea Armando Muñiz.
Así es.
Armando, ¿te cuentas por allí?
Así es, habla Armando, cómo no, sí, gracias.
¿Qué tal, Armando? Mira, Armando, para mí siento como se dice, una satisfacción grandísima, ya puedo respirar a gusto que finalmente te tengo aquí en el show.
Gracias, de muchas gracias. Problemas. Es un honor que me consideren así, gracias.
No, para nosotros, el gran honor es el nuestro, Armando. Mira, para nuestros radioescuchas, yo les quiero decir una cosa, que queríamos tener a Armando hace algunas semanas y tuvimos unos problemas técnicos y no lo pudimos tener. La semana pasada no tuvimos el show hasta esta y Armando se ha portado con nosotros, pero de maravilla. Ha tenido esa paciencia con nosotros que yo la última vez dije, Armando a lo mejor ya ni va a querer hablar con nosotros. Pero al fin lo tenemos aquí a la gran leyenda latina, Armando Muñiz, que le recordamos al público, Armando, tú te retiraste con un récord de 44 victorias, 14 derrotas, un empate y 30 knockouts. Wow.
Así es.
Es una marca que luce, reluce.
Gracias.
Y más los recuerdos que tú nos diste, Armando. Vamos a comenzar con esto, Armando.
Sí.
Tú naciste en México, pero representaste a los Estados Unidos en las Olimpiadas en el 68 en la Ciudad de México. Platícanos sobre esa experiencia y tus recuerdos que tienes de esas Olimpiadas en el 68.
Bueno, sí, nací en Delicias, Chihuahua. Mi papá se vino para acá cuando tenía yo como 6 años, más o menos. Y terminamos en Los Ángeles con el tiempo, ¿verdad? Con muchos de nosotros que nos venimos de allá para acá, ¿no? Encontré a mi papá por acá en la parte de Los Ángeles, que acá, sur de California, un trabajo y estamos por acá, ¿no? Ya para acá entonces yo todavía era ciudadano mexicano, era residente, ¿no? Y le pedí a mi papá, ¿cuándo nos vamos a ser ciudadanos? Digo, no, algún día nos regresamos a México. Y eso era una idea de mi papá que nunca se logró porque realmente mi mamá no quería irse para México. Y llegamos 21 años, y pues ya era tiempo de decidir, porque si se va a ir de México, ¿me voy con ustedes o me quedo acá o qué, no? ¿Me caso acá, me caso allá? ¿Cómo le hago la cosa, no? Y yo había estado estudiando en la universidad después de la preparatoria, estaba involucrado en el amateur boxeo de aficionado, estaba muy involucrado también en la lucha olímpica en la universidad. Me gustaba la universidad, me gustaba estudiar, y me dice que no, mejor nos quedamos aquí. Además de eso, habían cambiado mi estatus de hombre aquí en Estados Unidos, de calificado para ir al servicio militar o permiso para asistir a la escuela, ¿no? Me lo habían cambiado a listo para irse, ¿no? Y yo quería terminar mi escuela, me faltaba un año más de universidad para terminar mi 4 años de escuela cuando me quitaron el estatus, ¿no? Y pues no quería estar en la escuela para que me llamaran a la guerra mundial. En aquel tiempo era la guerra contra Vietnam, ¿no? En Vietnam, no contra, pero en la guerra en Vietnam. Y me salí de la escuela por un rato, me hice ciudadano, y dicho y hecho, al mes me llegó una carta y dice, felicidades, te damos, vamos a dar un viaje gratis al servicio militar, ¿no? Así es que no sabía yo realmente que iba a ir a las Olimpiadas, yo no tenía ninguna idea. Participé en un torneo calificador para Olimpiadas en febrero de ese año. Lo había ganado y yo lo tomé como una competencia de las que hacía todo el tiempo, una regular, ¿no? Como antes de oro, ¿no? Y resulta que cuando entré al servicio militar, se dieron cuenta que había calificado para eso, me mandan al equipo de box del Army, del servicio militar, ¿no? Que se estaban preparando para las Olimpiadas. Y pues en vez de mandarme al campo de entrenamiento, me mandan a un lugar donde yo no sabía nada. Yo nomás sabía que llegué al campo ahí para presentarme. Aquí me llamaron, aquí estoy ya. Y me mandan una carta, mira, te han llamado de otro lugar, vete para allá. Yo qué sé. Así es que yo llego allá a Fort Campbell, Kentucky. Y pues así encuentro a dónde tengo que estar. Y le pregunto al señor, ¿qué hago aquí? Y me dice el señor, pues alguien nos dijo que eras boxeador, que era bueno, así es que aquí vas a calificar eso. Y si te va bien aquí, pues te vas a las Olimpiadas, y si no, pues te vas a Vietnam. Esa fue una gran motivación, te lo digo. Y así es que hice el equipo de box y hice las Olimpiadas, fuimos a las Olimpiadas, gané el torneo de Olimpiadas, soy el favorito de Jesse Valdez, y me encuentro en México. Una cosa emocionante, te digo. Pasó tan rápido, 3-4 meses de diferencia, y luego para acabar de fregar, no que sea una cosa de maravilla o de misteriosa. Yo me había comprometido con mi esposa una más o menos en esos tiempos, y me llega la carta, y más o menos en vez de esperarnos para casarnos, nos casamos luego. Así es que dejé a mi esposa sola con mi familia, y para ella también una cosa muy nueva, ¿no? De sacarla de su casa, traerla a mi casa de mis padres, ¿no?
Sí.
Y pero ahí estoy en el servicio militar y estoy en México, y todo el mundo me dice, pero tú, Armando, si eres de Chihuahua, ¿cómo es que representas a Estados Unidos? Una cosa muy rara, ¿no?
Sí.
Y yo les di una tipo de lección. Bueno, allá en Estados Unidos hay muchos mexicanos que con el tiempo se quedan allá y pues somos mexicanos, pero somos ya americanos. Y América está hecho de americanos, mexicanos, chinos, de todos tipos, ¿no?
De todos.
Y yo represento a todos los latinos de aquel lado. Así es que todos somos iguales, ¿no?
Claro, claro. Sí. No, bien dicho, Armando.
Sí.
Luego de tu exitosa carrera como amateur, Armando,
sí.
¿Cómo fue tu salto al boxeo profesional? ¿En qué consistió? ¿Cuándo supiste, este es el momento de volverme profesional?
El momento que yo sabía que me iba a hacer profesional fue cuando tuve mi primera pelea. Yo desde chico me gustaba el boxeo. Me gustaba porque lo veíamos con mi papá, mis hermanos, mis tíos, ¿no? Lo veíamos en televisión. Y siempre se emocionaban cuando ganaba Becerra, ganaba Karen Basilio, Floyd Patterson, Lucky Marciana, ¿qué hacemos? Y gritaban, y ese pelea común, que tiene huevos, ese es un campeón, y que sabe qué, no. Es un hombre, ¿no? Y yo una vez, no sé qué me entró, me metí a los guantes dorados, vivíamos en El Paso, tenía 13 años, ¿no? 14 años casi, ¿no? Y me metí a, sin decirle a mis padres lo que era, cómo era, y es más, hasta le mentí a mi mamá que se firmara una carta para que me diera permiso para boxear, ¿no? Ella pensaba que era para un libro que ordené de la escuela, ¿no? Y le hice una mentira. Y me metí a los guantes dorados, y ahí cuando mi papá me vio boxear, me dio una paliza, chaval, con quien peleé, una paliza, ¿no? Pero la gente, después de la pelea, me estaban aplaudiendo porque me porté, peleé como un animal que iban a matar, ¿no?
Con todo.
Y esa bravura que mostré, mi papá se levanta y me abraza. ¡Eso, mijo! Ahí tú harás esta pelea, tú eres un campeón. Y ahí fue donde... Ahí decidí que iba a ser boxeador toda mi vida.
como que en ese instante, Armando, recibiste tú el visto bueno de tu papá, y dijiste, entonces, si mi papá cree que soy lo suficiente bueno, entonces quiere decir que ahí sigo, ¿verdad?
Mira, yo de chico me daban unas nalgadas de vez en cuando hacía una cosa, me equivocaba o mi papá se enojaba o algo, pero mi papá era un hombre fuerte, ¿no? No era malo, pero se enojaba conmigo, ¡pum!, y pagaba, ¿no? Vamos. A partir de ese día, él se portó conmigo como si éramos iguales. No sé.
Buenísimo. Sí. Armando, como profesional, tú enfrentaste a grandes leyendas, por
sí.
decir algunos nombres, Emil Griffith, José Mantequilla Nápoles, Carlos
sí.
Palomino, Sugar Ray Leonard, entre otros. ¿Qué recuerdos tú tienes de estos combates ante estos grandes peleadores?
Pues yo recuerdo que, bueno, cuando primero empecé, fíjate que habían unos bien, ¿cómo se dice?, calificados en aquellos tiempos, ¿no? Yo, otra cosa, yo empecé de profesional cuando salí de servicio militar, ya tenía 24 años, y muchos ya se jubilan a esa edad, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo tenía esa mira de algún día ser boxeador profesional, llenar el estadio, qué sabe qué, o sea, ser como Karen Basilio, ser como Raquel Marciano, pues, ¿no? como José Becerra, ¿sí?
Claro, claro, los ídolos.
Tenía una algo, ¿verdad? Y pues estaba, yo cuando entrenaba con muchas ganas y me fue muy bien. Cuando peleé con Oscar Alvarado, esa pelea nos la dieron para que yo perdiera, y no, fue una pelea que nos dimos al tú por tú por 10 asaltos y fue un empate. Y al empatar, realmente le gané, porque yo tenía apenas 11 peleas, él tenía 48 peleas, o wow. 42 peleas, perdón. Y pues ahí me califiqué, realmente, ¿no? Después sí. Emil Griffith, ¿no? Después el Indian Red López, y todos pensaban que, como yo tenía problemas, un problema muy grande. Cuando yo era, si trataba de escribir un golpe, no lo hacía. lo bloqueaba con la nariz, fíjate.
es que tú recibías uno por dar dos, ¿verdad?
Bueno, o me daban dos por dar uno, pero cuando como tenía aguante, con el tiempo se cansaban, no duraban los 10 rounds, ya para el octavo, séptimo, octavo asalto, ya andaban bien cansados y pues era mucho más fácil hacer puntos y o tumbarlos, ¿no?
Sí.
Así es que es lo que pasó. Y luego la llegada de la pelea con Mantequilla Nápoles, me llegó en un tiempo en que creo que se confiaron demasiado. Tenía que pelear con Johnny Gant, algo pasó con el contrato, qué sabe qué. Hicieron los arreglos en Acapulco, en televisión y toda la cosa, y que se cae la pelea. Y que se apuran, ¡ay, cómo le hacemos para hablar! Y un amigo mío andaba allá en Acapulco, pues hablan de la mano Muñiz, acaba de pelear con Edgman Lewis y una cortadota fea que le dieron a Muñiz, qué sabe qué. Pues que me hablan y me dicen, ¿quieres pelear con Mantequilla? Pues, ¿cómo que no? Pues, luego lo comunicamos con mi manejador y el día siguiente estamos en México para firmar el contrato, fíjate. Una cosa que no, inesperada, un sueño dorado llegado, pues, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora, sí. La pelea en sí fue lo que yo quería. Yo quería ganarle a Mantequilla. Yo creo que le gané a Mantequilla, ¿no? Pero desgraciadamente había otras cosas que hay en el deporte de box. Uh-huh. Y ganaron los de allá, en vez de los de acá, en vez de los de aquí. o más bien, ganaron los de arriba que en vez de los de abajo, ¿no? es una realidad.
Cosas del boxeo que a veces uno no quiere pensar en que suceden, pero pues...
Bueno, tú. Sí. Son realidades,
¿no? Tú que has estado allí, Armando, tú lo has visto.
Sí. A mí no me sorprende nada hoy en día, fíjese, de lo que pasa, ¿no?
Hablando del boxeo de hoy en día, sí. Armando, ya que tú lo tratas, ¿qué le ves diferente al boxeo de hoy en día a cómo era antes?
Bueno, la diferencia de hoy, empezar en comparación a los 70s, 60s, 50s, es que en aquellos tiempos había un campeonato mundial. Y ya para cuando terminé yo ya había casi dos, ¿no? Casi se formaron los dos unidades, ¿no? Y era muy difícil llegar a ser campeón mundial. Hoy hay como 5 campeonatos mundiales. Y luego con la televisión, el George Parnassus una vez dijo, el televisión va a hacerle mucho daño al boxeo. Y lo está haciendo. Y hoy en día, si no fuera por la televisión, podrían haber las diferentes organismos de box, podrían tener campeonatos mundiales, subiendo a cada quien que merecía, ¿no? Pero como en televisión dicta el favorito, y tienen que hacer de uno de ellos una estrella para que la gente vea, para sí. que jalen televidentes, ¿no? Uh-huh. Le ha hecho mucho daño a los boxeadores. Así que llegan chavalos de 15 peleas, 18 peleas, 23 peleas, y ya son campeones mundiales. Ya son llamados historiales del mundo, salón de la fama, y que sabe qué, que sabe qué, ¿no? Y es imposible, ¿verdad? Es difícil decir que uno que tuvo 28 peleas, 34 peleas, ya es, y fue campeón mundial, hizo 20 millones de dólares, ¿ok? Si lo compare uno con Kid Azteca, con Rubén Olivares, por ejemplo, con los grandes del boxeo, Ratón Macías, con Jack Dempsey, con Floyd Patterson, con Carmen Basilio, esa gente peleó 60, 80 peleas y no ganaron ni un décimo de lo que ganó esa gente aquí. En cuanto a lo que uno recibe por los esfuerzos en el tiempo cuando el boxeo era grande, y ahora que no es tanto, ahora reciben más dinero. Eso es lo que veo yo, ¿verdad? Y no lo digo para menospreciarlo, yo quiero mucho el boxeo, lo amo mucho, pero y me da mucho dolor cuando veo que están dañando el boxeo.
Y es una lástima, fíjate, yo sí. Armando me pongo a pensar en aquellos tiempos y así como dices tú las cosas que tú crees que han afectado al boxeo, sí. Para mí también que la televisión creo que de cierta forma afectó al boxeo, porque tú recuerdas en aquellos tiempos, yo me acuerdo de chavalito ahí con mis tíos viéndote a ti, viéndote a peleadores de como tú, como Carlos Palomino, como
sí.
Olivares,
Mando Ramos.
Sí, ándale. Pero Armando, los veíamos en televisión gratis.
Sí.
Sí, era gratis.
Gratis, es cierto.
No había, a veces que hasta en sábados en la mañana había combates. Sí. Y yo de chavalito me encantaba. Yo tenía unos guantes que me dieron por ahí unos amigos de mi papá. Me los ponía. Sí. Yo estaba ahí buscando haciendo llorar a mis hermanas y correteándolas, sí. ¿verdad? Pero había combates allí en la televisión que yo miraba, que mirábamos gratis. Y muy seguido. Ahorita creo que es muy difícil de ver los grandes combates. Esto
sí.
del pay-per-view y el costo para ver a nuestros peleadores creo que está afectando mucho al boxeo. No sé si tú opinas lo mismo.
No, sí, sí. Y de vez en cuando, por suerte o porque así salen las cosas, de vez en cuando se encuentran el Morales, Rafael, los hermanos Morales, ¿no? Israel Vázquez, con esas tres peleas que tuvieron Vázquez y Morales, ¿no? Fueron clásicos, todo el mundo, toda la tierra, creo que es una pelea que de dos chavalos de peso, 140 libras, 138 libras, ¿no? Que no son ni completos, atraen una atracción tremenda y siempre daban el lujo al boxeo, ¿no? Porque peleaban al tú por tú, ¿no? Como la quiere,
claro,
como
claro.
La gente realmente quiere que sea, ¿no?
Sí.
Y de vez en cuando hay peleas como esas, ¿no?
Sí, no. Otro buen punto, Armando, sí.
Sí.
Que las peleas que mirábamos antes eran peleas pues que casi garantizadas se iban a topar y se iban a dar con todo. Había
sí.
menos peleadores que pensaban muy defensivamente como tal vez lo hacen hoy. Y mira,
sí.
No por hablar mal de boxeadores que,
sí.
que pues tienen buen boxeo, que defensivamente,
sí.
que corren mucho,
sí.
pero seamos honestos, la
sí.
gente lo que quiere ver es que se den a golpes y ver knockouts.
Sí. Mira, eso es muy si no fuese por televisión, yo lo digo, el Roger Mayweather, el Floyd Mayweather, todos los que pelean como él, no hubieran hecho lo que tienen ahora. Ellos lo hacen por televisión, ¿okay? Pero si tuvieran que tener una gente que va a la arena a verlos pelear, en su pueblo de donde vienen, no hubiera sido igual. No hubiera sido para la gente quiere ver golpes. ¿Entiendes?
Oh, es muy buen punto porque
sí.
porque Floyd Mayweather Jr.,
sí.
fíjate, él
es el mejor. Fíjate, yo digo, es muy bueno. No digo que no es bueno, él gana. Va invicto, ¿no? Pero tipos, es difícil pelear. El boxeo es una pelea. Ese dos tienen que boxear, pero él es más defensivo que es ofensivo, ¿no? Mucho más correr
sí,
que atacar, ¿no?
Sí, y yo a lo que iba, Armando, es de que Floyd Mayweather Jr. Apenas hasta hace unos 3 años
sí.
Salió su nombre, porque antes de eso él no era atracción, no era difícil para él agarrar peleas porque no la gente no iba a ver,
la gente no iba a la pelea. Y cualquier
¿sí?
promotor no lo va a meter porque no, si el promotor pone a que llegue a atraer a gente. Por eso, como digo, la televisión quiere a que atrae gente, pero para hacerlo tienen que hacer una estrella de ellos, ¿no?
Claro.
Ahora, para que usted enseña a dos boxeadores iguales, como a uno, vamos a poner a Mayweather, póngalo con otro semejante a él, le apuesto que la cantidad de ventas de pay-per-view, si es que lo ponen en pay-per-view, ¿verdad? Es la más baja. Sin embargo, pone usted a un, como dije, Morales y Vázquez, todo el mundo va a pagar, si son 50, pagan 50 por la televisión, ¿verdad? Comprobado.
Comprobado.
Y otra cosa,
comprobado.
El Mike Tyson, que es uno de los más grandes del boxeo en los últimos 20, 50 años, ¿no? Él no era gran boxeador. Él llegaba a noquear y es lo que la gente quería ver.
¿Sí?
¿Entiendes?
No, yo estoy de acuerdo
sí.
contigo en eso, Armando.
Sí.
Y Y es algo que pues, desgraciadamente los tiempos cambiaron en el boxeo,
sí,
¿verdad?
Es cierto, sí,
pero
es
esos
bien.
Puntos los tratamos porque queremos que el boxeo, si no vuelva como era antes, pues que ojalá y que podamos traer un poquito más de esa pasión en nuestros
sí.
boxeadores, que los promotores busquen lo que el público quiere, ¿verdad?
Sí, ah,
este,
sí, es cierto.
Que son las cosas que porque nosotros como involucrados en el boxeo como aficionados, pues merecemos de que nos den las peleas que queremos ver, ¿verdad?
Es cierto.
¿No es así?
Es cierto.
¿Verdad?
Bueno, si vamos a yo siempre pensaba, si van a pagar $50 para de ringside y 20 de general para verme pelear, como dicen en inglés, I'm going to give them the money's worth. Yo le voy a dar el valor de lo que pagaron. No van a venir en vano a verme pelear, ¿no? Quiero que estén satisfechos por la pelea que pagaron para verme pelear, ¿no?
Claro,
esa es mi responsabilidad como atleta, ¿no? Así es que...
Claro. Armando, sí. Volviendo un poquito a lo que fue tu carrera. ¿Qué,
sí.
¿qué victorias de tantas que tuviste, tú disfrutaste más?
Bueno, creo que la pelea contra Clyde Gray... cuando gané el campeonato de Norteamérica, otra vez, porque iba subiendo, pues, y aunque tenía 24 años y bastantes peleas de aficionado, siempre porque no era boxeador, era uno que, como digo, bloqueaba con mi cabeza, ¿no? siempre me daban yo era que no estaba favorito para ganar, ¿no? Así es que fue una gran satisfacción cuando en el noveno lo tumbo y lo noqueo a Clyde Gray, ¿no? Y muy muy emocionante. Otra, cuando peleé con el Indie López, canijo, esa pelea, el Indie López había llenado el Olympic varias veces antes de que yo, cuando iba empezando, ¿no? Él
Ajá.
y Edmund Lewis, él y otros que peleaban aquí en Los Ángeles, ¿no?
Sí.
Y otros de fuera del estado. Y pues era la primera pelea grande aquí localmente con uno de los que son de aquí de Los Ángeles, ¿no? Y pues le gané, lo tomé también en el octavo asalto, ¿no? Y luego una que tengo yo, pero que hasta pensaba que tal vez es cierto, ¿no? Con el Adolf Pruett. Adolf Pruett es un tipo algo desconocido porque no fue campeón mundial, ¿verdad? Uh-huh. Es un moreno, de esos morenos que no corren. Sí corren si tienen que, pero ellos te boxean y te pegan y te dan te castigan si no sabes boxear. Así son tipos así como Eddie Perkins, como Emil Griffith, son tipos
Ajá.
que boxean y pegan. Si tienen que correr, pues todo el mundo corre, ¿verdad? Se lastima o lo que sea, ¿no? Pero se queda enfrente de ti y vamos a tú por tú y te lo da, ¿no? Así es
que poco a poquito te llevan acabando, poco a poquito.
Sí, y así es que y me dicen, te vas a enfrentar, estás loco, el Leiro fue un animal. Pues también yo, cuando me pegas un animal, también yo. Tú eres un... Bueno, le peleé y en el octavo creo que se cansó de pegarme. Y le di un golpe y pum, que se cae, fíjese. Y me mira, mejor se quedó en la lona, fíjese.
Wow.
Esa es una satisfacción.
Qué lindo recuerdo.
Híjuela. Porque me dijeron, no le ganas. Y fíjese nomás, después de la pelea, yo digo, me pegó tanto, el comisionado de la comisión de box entra a mi vestidor y me dice, Armando, disculpa, voy a tener que hacer esto. Yo, te queremos mucho. Te vamos a suspender por 2 meses. Y cuando uno lo noquean, no puede pelear por un mes, ¿verdad?
Ajá.
Pero a mí me van a suspender por 2 meses. Le digo, espérame, déjame, no entiendo. Yo noqueé a Pruett. Y a él lo suspende por 1 mes, y a mí por 2. No, es que te pegó mucho, Armando, te pegó demasiado. Tú no sabes escribir los golpes. Y me suspendieron. Bueno, ni modo, ¿verdad?
Qué difícil, ¿no? Después de lograr la hazaña que tanto esperas y esa satisfacción.
Sí, no, pero me suspendieron por 2. En vez de, no pude boxear por 2 meses, ¿no? Así que me perdí una pelea nomás. Ese año había peleado yo 11 veces en el año, así que no me quejé demasiado, ¿no? Pero yo sé que lo hacían hacían lo que es necesario, tenían que cuidar, deben de cuidar a boxeadores, la comisión de box debe de cuidar a boxeadores, ¿no? No, no me quejaba de eso porque en realidad estaba yo en un lado de cual si yo era un investigador, un inspector de la comisión de box, si un chavalo lo veo que le pegan demasiado, pues hay que hacer un alto para que no no se me lastime después él solo, ¿no?
Claro.
Y muchos chavalos no saben
más tiempo
que...
de...
Sí.
Perdón, y así tuviste más tiempo de ir a disfrutar tu victoria, de todos modos, ¿verdad?
No, pues sí, es cierto. Es cierto, sí. Ajá, sí.
Armando, ¿qué honores o distinciones has recibido como boxeador profesional en tu carrera?
Bueno, el hecho de que, bueno, de aficionado, pues cuando gané los guantes dorados, gané los nacionales de Estados Unidos 2 veces, gané el servicio militar 3 veces, entrando, bueno, me tocó pelear por el servicio militar 3 veces, ¿no? Y me hicieron All American, todo americano del boxeo. Y luego fui campeón norteamericano de los aficionados, ¿no? Y luego de profesional fui campeón de Norteamérica y no gané el campeonato mundial, pero me hice el campeón sin corona. Eso, pues no sé si tiene un... pero gracias a la gente me sí. Y bueno, un honor grande, bien grande. En el 93 me iniciaron a Salón de la Fama del boxeo.
Sí, y esa es la distinción que esperaba escuchar de ti, Armando.
Sí.
Una distinción que muy merecida lo tienes. ¿Qué sentiste tú en aquel entonces cuando te dan la noticia que entras al Salón de la Fama?
No, yo cuando les bueno, cuando me llamó el secretario, uno, yo en aquel tiempo yo los conocía a todos. Es más, yo era parte de la mesa directiva, pero no me dijeron que yo era uno de los que estaban en la boleta, ¿no? Ese año, ¿no? Y me dice, me habla Lu Filippo, me dice, Armando, estás en el... te quiero llamar porque te quiero dar una sorpresa. Acabamos de elegir a Salón de la Fama. Y digo, ¿a mí? ¿A Salón de la Fama? Y me pongo yo, ¿cómo que a mí? Estás, Lu, por favor. ¿Qué pasó con Gaspar Ortega? ¿Qué pasó con los... faltaban unos más, ¿no?
Sí, sí.
Y el próximo año entra Gaspar Ortega. Hice tanto lío que... porque estaban creo que en el 24 años de existencia, y pues en veces demoran muchos de los que están votando quiénes son los buenos boxeadores, ¿no? Tipos, sí. Como Kid Azteca, al fin le metí ganas y me entró Kid Azteca, y la gente no sabía que tenía tantas peleas y era tan bueno en sus tiempos, ¿no? Igual que
sí,
Gaspar,
claro.
Ortega. Cada Gaspar Ortega era un animal, él boxeó... tiene un récord él de boxeo en el televisión nacional aquí en Estados Unidos, más que nadie. Era un animal. Él trabajaba, boxeaba y nadie lo noqueaba, fíjate. Es increíble, ¿no?
Sí, esos boxeadores, Kid Azteca, Gaspar Ortega, que tú mencionas,
sí.
Armando, tuvieran hubieran los medios de comunicación como lo existen hoy para que todo el mundo supiera de ellos, fíjate que qué bonito sería, porque el poder ver esos combates nuevamente, qué no daríamos, ¿no?
Oh my God, sí, es cierto, sí.
Armando, tú desde el 2009
sí.
Eres presidente del Salón de la Fama Mundial del Boxeo.
Sí, bueno, yo fui presidente, todos nos hacemos viejos, ¿no? El presidente que estaba actual, se estaba haciendo grande y sentía medio enfermo, y me pidió que considerara yo hacerme el candidato para presidente, y sí me hice, y fui presidente en 2005, 2006, a 7, y otra vez en 2009, al final de 2010, ¿no? Así que fui presidente 2 veces, en 2 años cada vez, ¿no?
Y ahorita, ¿tú tienes alguna función todavía con el Salón de la Fama Mundial?
Sí, bueno, todavía soy presidente pasado, ¿no?
Ajá,
cada 2 años hacen presidente, ¿no? Y bueno, lo que quiero hacer siendo miembro de la Salón de la Fama, quiero que se considere, que se vea como un real... Hall of Fame, ¿verdad? Salón de la Fama. Y
ajá.
Creo que para eso tenemos que conseguir un lugar donde tenemos una finca, una cosa física que se pueda ver, y es lo que hemos en ese aspecto hemos fallado como Salón de la Fama, ¿no? Porque no tenemos un lugar donde enseñar las fotos o los premios o qué X de los boxeadores que están en Salón de la Fama y otros boxeadores también. Es que estamos trabajando, como que digo, como se tiene que decir, estamos trabajando en eso, ¿no? A ver si algún día lo podemos hacer.
Mucha suerte con eso. Sí. Armando, ¿hay algún sitio web o algún número en cual tal vez algunos de nuestros radioescuchas que nos están oyendo
sí.
puedan llamar para tal vez apoyar de alguna forma económica o qué sé yo, algún tipo de apoyo para el salón?
Sí, me pueden comunicar a mi celular si quieren, que es el 951-202-7988.
Okay, buenísimo. Armando, ojalá que las cosas y los planes que tienen planeados para el Salón de la Fama se logren, porque es algo muy especial que
sí.
todos nos podemos sentir orgullosos y que, como dices tú, tenemos que tenerlo allí físicamente para disfrutarlo y para que la historia
sí.
nunca se pierda.
Sí, es cierto. Y estamos, y otra cosa, yo reconozco que estamos llegando, ya llegamos, ya no es como antes. Ahora, fíjate que increíblemente, digo, ahora uno puede comunicarse con 1,000 personas en un instante usando internet, ¿no?
Sí.
Con el mismo mensaje, ¿no? Y,
claro.
Y es interesante. Creo que una de las cosas que va a suceder en los próximos años, vamos a tener un Salón de la Fama virtual, a Virtual Hall of Fame en el internet, para que vean todas las fotos y todos los que guantes y todos los bata y todo lo que tenemos de boxeadores, ¿no? Se van a ver en fotografía en unos cuartos del Salón de la Fama en el internet.
Fíjate, hasta dónde nos ha llevado la tecnología, ¿eh?
O sea, sí, en un día vamos a poder entrar a un cuarto y ya se puede hacer ahí en el
sí. No lo podemos descartar como posibilidad, Armando, porque
sí.
como van las cosas en la
sí.
con la tecnología.
Sí.
Armando, mira, hemos hablado del boxeo del pasado y,
sí.
y del actual.
Sí.
Hay muchas cosas en la actualidad, pues, que tanto a ti como a mí y a muchos
sí.
los escuchas, pues tal vez no nos agradan y queremos que cambien o regresen a comer las cosas. Pero sin
sí.
embargo, hay muy buenos peleadores en este momento.
Oh, sí.
Para ti, ¿cuál es tu boxeador favorito en la actualidad?
En la actualidad, bueno, un chavalío que no es reconocido mundialmente todavía, pero es aquí de Riverside, de coincidencia, ¿no? Donde vivo yo, cerca donde vivo yo. Se llama Mauricio
sí.
Herrera. Y tiene muchas ganas y va bien ese valido, ¿no? Y ojalá que con el tiempo se dé a conocer y llegue a donde vaya, ¿no? Pero de los mejores, de ¿cómo se puede? Los Morales, antes de los hermanos Rafael, ¿no? Rafael y su hermano,
Manuel,
no Los Morales.
Márquez,
sí. Márquez, sí.
Sí.
Me estaba pensando Eric Morales, ¿no?
Claro.
Los Márquez y esos son sobresales, ¿no? Son ejemplos de lo máximo de preparación y de estudio del boxeo. Y ellos boxean y no corren, y boxean y no corren, y boxean y no corren. Y sin embargo, no tienen que correr para dar una buena pelea.
Claro. Y esa disciplina que ellos demuestran, eso
sí.
que dices tú, Armando, es algo que nos llama la atención a muchos.
Sí.
Rafael y Juan Manuel el Márquez, qué bonito
sí.
que estoy seguro que si ellos nos escuchan o llegan a escuchar ese comentario de parte de alguien como tú, que lo van a tomar como un honor.
Y también tengo mucha admiración y satisfacción con este muchacho de Houston, Texas, ¿no? Él fue campeón mundial una temporada, pero es graduado de universidad.
Sí, Juan Díaz, el Torito.
Juan Díaz, tal, ¿cómo? porque hay dos o tres Juan Díaz, creo. Y
sí, claro.
Sí, yo lo admiro mucho porque además de seguir el boxeo, terminó su escuela. Así es que, y él no va a ser ninguno cualquiera, ¿no? Ahora, ojalá que no pelee demasiado tampoco, ¿no? Ahora, yo creo que con todos los golpes que yo recibí, yo creo que debería haber estado en peor condición, pero por el hecho de que yo leí mucho y estudié y manifesté muchas cosas en la mente durante la temporada que boxeaba, esa es una antídoto, como se dice, pues son en contra de los golpes a la cabeza, ¿no? Es que si más boxeadores, por favor, si nomás pudieran estudiar más cuando están boxeando, no terminan mal después, y que se cuiden todos, por favor, que no se droguen, que no se emborrachen tanto durante el tiempo de la grandeza del cuerpo, que son de los 20 a los 30 años, ¿no? Así es que...
Claro, claro. Qué bonito consejo, Armando. Y mira, sí, yo te quiero dar a ti también las gracias por ser un buen ejemplo.
Gracias,
como boxeador y que estudiaste, porque tú mencionas a peleadores como Juan Díaz. Es un peleador,
sí,
que...
Maravilloso.
Que,
sí.
Claro, no. Y aparte de eso, se preocupa por sus estudios.
Sí.
Sabe cuando lo que él tiene que hacer para seguir,
sí,
después del boxeo, que tenga algo en que respaldarse, ¿verdad? Obviamente,
sí,
pero
es cierto, sí,
mucho
sí
tiene que ver a los peleadores, sí, que ellos ven como ejemplo, tal como es el caso tuyo, Armando.
Sí.
Muchas felicitaciones también a ti y que sigues dando consejos a la juventud. Y
así,
Armando,
siempre,
pues mira,
sí,
se nos ha llegado el tiempo. Yo
sí
puedo estar aquí hablando contigo a 5 horas más.
Mira,
cuando quieras,
tú sabes, mi tiempo es tu tiempo, cuando ustedes quieren aquí, a su servicio, ¿okay?
Gracias, Armando, gracias. Yo te quiero mandar un saludo, un fuerte abrazo. Date
gracias.
Gracias que nos acompañaste. Estoy seguro que nuestros radioescuchas disfrutaron mucho de esta entrevista. Y,
sí,
y ¿sabes qué? No va a ser la última vez. Ya tengo,
ojalá,
yo
que
aquí
no
tu contacto. No,
sí,
vamos a seguir en contacto, porque la gente no lo va a pedir, estoy seguro. Y
sí,
pues muchísimas gracias, Armando. Te deseo todo lo mejor. Ojalá que por ahí nos conozcamos algún día en persona. Sería para mí...
Si Dios quiere, sí, cono, sí.
Buen honor.
Ándale, pues.
Buenísimo. Gracias,
gracias,
hermano. Hasta luego. Muy buenas noches, ¿eh?
Ándale, pues. Bye-bye. Bye.
Bye-bye. Pues ahí lo tuvieron ustedes, al gran Armando Muñiz, que estuvo aquí con nosotros, acompañándonos. Ya se nos fue el tiempo que quisiéramos que nos durara, pues, muchísimo más con una persona tan conocedora del boxeo y una leyenda que tuvo batallas y batallas en el ring, que si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, saben de lo que hablo. No sé si por ahí se encuentren todavía disponibles estas peleas de Armando Muñiz, de esas leyendas de antes, que son unas peleas de peleadores que se dejaban todo allí en la raya. Tuvimos la oportunidad de hablar anteriormente con un joven, Roger Vargas, y él dijo, a mí me gusta no rajarme. Y pues así eran los boxeadores de antes, eran peleadores que nos deleitaban con esas ganas de pelear y dejarlo todo sobre el ring, y lo hacían todo por complacernos a nosotros, los aficionados. Muy interesantes las respuestas que nos dio Armando Muñiz, y si usted no alcanzó a escucharlo todo, pues vaya a nochedeboxeo.com, allí podrá escuchar el resto de la entrevista. Y le recordamos que Noche de Boxeo es traído a ustedes en parte por la revista Primer Round. Y fíjense que aquí tengo enfrente de mí nada más y nada menos que la publicación más reciente, que tiene a David Haye en la portada. ¡Qué revista tan más bonita! Es una revista en que adentro usted puede encontrar todo lo que usted necesita saber relacionado al boxeo, de los mejores escritores, de las fotos, de los algunos de los fotógrafos mundialmente reconocidos alrededor del mundo. Es una revista que usted, como buen aficionado al boxeo, usted la tiene que tener ahí con usted. Vaya a www.primerround.com y ahí usted puede obtener la forma de suscribirse para que reciba cada 2 meses su edición de Primer Round. No, usted se va a quedar sin esa revista que necesita tener ya con usted allí. Y hablando de Primer Round, tenemos en la línea en estos momentos al presidente de la revista Primer Round. Yo quiero darle la bienvenida a Art Gallegos, que es una persona a la cual yo estimo muchísimo. Art es la persona que tiene mucho que ver por el motivo el cual yo esté aquí con ustedes hablando de boxeo. Es una persona que a mí me motivó mucho, que me dio la oportunidad de participar en este gran proyecto que es la revista Primer Round, y que por medio de yo participar como contribuidor a la revista Primer Round, se me abrieron muchísimas puertas, y yo tengo mucho agradecimiento y tengo el gran honor ahora de presentar aquí con nosotros, tenemos en vivo y directo al presidente de la revista Primer Round, a Art Gallegos aquí con nosotros. Art, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Sal, ¿cómo estás? Gracias por la traducción y entrada a tu radio. Es un placer estar aquí contigo y gracias por las lindas palabras que me das. Es lo mismo contigo cada que estamos trabajando con la revista. Es una motivación tremenda. Recuerdo desde los 5 o 6 años atrás que tuvimos pequeños meetings para hablar de hacer algo, crear y motivar a la gente del boxeo y qué podemos hacer. El internet viene con fuerzas y recuerdo esos días como si fueran ahorita. Y estar tan alegre de saber que hemos hecho historia por 5 o 6 años y otra vez lo estamos haciendo aquí en la radio contigo. Otra vez estamos haciendo historia, otra vez estamos invitando mucha gente que de alguna manera participe y ayude a que el boxeo esté vivo, que es un deporte. Para mí es mi vida, es parte de mi vida, ha sido desde chiquito y estoy pues orgulloso de ser tu amigo, ser amigo de muchos miles y miles y miles de gente que han escuchado entrevistas para motivar, como dijiste tú. Me gusta motivar a la gente, me gusta trabajar con la gente que sabe motivar y que le gusta el boxeo. El boxeo es algo que se trae en la sangre, es difícil. Me dicen a mí, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? Son las preguntas que siempre salen y surgen para mí. Y es ajá, porque le dices a alguien, no, pues yo hago una revista para el boxeo. ¿Y a quién se la vendes? ¿O quién la quiere? Es algo, tenemos un mercado un poco difícil, pero es un mercado lindísimo y es muy, pero muy leal. Cuando ya conoces uno que le gusta el boxeo, nunca lo va a dejar de por vida. La gente que sabe, y me gusta porque, como dicen dichos, los old timers tienen más historia del boxeo que ahora la nueva generación ya viene con. Le están dando que MMA, que las martial arts, que la wrestling, pero el boxeo es un deporte tan viejo y tan lindo. Yo he tenido la dicha y la fortuna de estar arriba de un ring y sé lo que se siente dar unos golpes y recibir unos golpes. Y recibir los golpes es bonito, dar un poco mejor, más cuando noqueas a alguien. Y la fama a la que puede llegar un boxeador que sea pobre, como Manny Pacquiao, la fama a la que se le puede dar y el reconocimiento de lo que puede aportar una vez que un boxeador como Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, que salieron de la pobreza, le dan al mundo entero. Eso es lo bonito del boxeo y eso es lo que tratamos de aportar en nuestra revista que creamos hace cinco años estábamos con la ilusión de cómo motivamos más a la gente. El internet se va a ir, pasan fotos, se quedan, pero hay demasiada gente que no tiene el acceso al internet también. Por ejemplo, mi abuelo, mi tío, vive en un rancho y allá no llega el internet o si tienen internet ellos no les gusta ver eso. Y creamos esta revista para la gente que puede leer en inglés y en español y puede tener un recuerdo. Yo he visto miles de mis clientes y mis fanáticos de la revista que agarran, rompen una página, llevan la foto y siguen a un boxeador para que se la firme. Y las portadas son magníficas. Magnífica. Las portadas hemos tenido ya en 5 años, yo creo que un 40-50% de los mejores boxeadores del mundo y ese es un placer y eso es un orgullo, tanto que hemos trabajado. A veces son años difíciles, pero gracias a todos los fanáticos, gracias a todos los que participan de un modo a otro, mes con mes, día con día, así como tú ahorita trabajando de noche como yo, tratando de motivar a la gente para que se suscriban a Primer Round Magazine. Es una revista que la suscripción no es muy cara. Nunca se van a arrepentir de una suscripción de una publicación bien hecha. Y ese es el orgullo que tengo y que puedo aportar y dar a otra gente. Que cuando abren el libro o cuando abren la revista, tenemos el orgullo de decir qué bonita está la revista. Se hizo con clase, se hizo con cariño, sabemos lo que estamos haciendo. Y gracias a ti, gracias a todos los que participan en nuestra revista, todos los fotógrafos, como dijiste tú, gente profesionales que vuelan de un estado a otro para cubrir ya sea New York, ya sea Las Vegas, ya sea Dallas, donde sea que las peleas van a ser, ahí están los fotógrafos y la revista se sigue produciendo cada dos meses.
No,
y es
fíjate,
un orgullo y muchas gracias por invitarme a tu show. Estoy muy contento y estoy muy motivado para que la gente escuche que hay una revista de boxeo, Primer Round Magazine, que vino para quedarse. Tenemos muchos años ya en el negocio. Es difícil, pero lo hacemos con gusto y cariño y vamos a seguir dando, aunque a veces perdamos dinero o a veces, pero al final del día, al final del mes, al final del año, tú me has visto lo feliz que me hace saber que cumplimos una vez más dando una revista y una edición mes con mes que me trae mucho orgullo y mucho cariño. Lo hacemos con mucho cariño para toda la gente.
Y más que nada, Art, fíjate, la pasión que todas las personas que contribuyen a esta revista, como dices tú, cuando tú abres la revista, fíjate, tengo aquí la edición reciente. Está David Haye en la portada, es una...
Beautiful.
Es hermosísima. La revista no es cualquiera, es una colección. Es para coleccionar, ¿verdad? La abres, tienes artículos donde ves noticias más recientes, estás hablando, oyes aquí escuchar, fíjate, está un artículo pequeño de Rocky Marciano, de la gran pelea que tuvieron Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo. Estos son conocimientos, esta es historia, sí, que se olvida y que a veces que ni el internet te la pone fácil de encontrar, se pierde, como dices tú. Tenemos aquí cuáles son los 12 cosas favoritas de Nonito Donaire. ¿Sí?
Oh my God, esa pelea estoy que me muero por ver. Esa pelea va a estar buenísima. A mí, tenerla relatada aquí cuando estábamos trabajando en eso y cuando vi a Nonito y sé en la clase de pelea que está Nonito a enfrentar y va a ser una guerra. Y, sí. Y estaba viendo cómo el filipino no se gana el corazón tan rápido del mexicano y esta pelea para mí personalmente, porque Nonito Donaire, un filipino americano que vive aquí en Hayward y entrena aquí, y lo he visto crecer de ya 4 o 5 años atrás que yo seguía sus peleas y me decía, oh, ponme en tu libro, sí, ya vas a salir, y ya tuvimos el placer de tenerlo la portada, de tenerlo, y ahorita está relatando su pelea, porque va a ser una pelea y es la pelea que todo mundo está esperando. Yo creo que vamos a abrir el año y en febrero esta pelea va a ser calificada para la mejor pelea del año, porque va a ser una pelea tremenda. Estoy, como te digo, la revista siempre le va a traer al cliente, al fanático, la información de las mejores peleas, quién va a ganar, una predicción de quién va a ganar, les vamos a dar los detalles de quiénes son los nuevos prospectos y yo estoy seguro que todos nuestros fanáticos de la revista y todos nuestros suscriptores están muy orgullosos y contentos. Yo cuando nos tardamos un mes o dos meses recibo 100, 200 llamadas que dicen, hey, ¿dónde está mi librito? ¿Dónde está mi librito? ¿Por qué no me ha llegado? ¿Cuándo sale? ¿Por qué no llega? Y empiezo a hacer llamadas. Everybody, Sal, Mario,
Sal,
Sean, where is everybody? Let's get this done. Vamos a terminar. Y con motivación y mucho cariño y respeto para toda la gente, queremos invitarlos que se suscriban a la revista Primer Round, una revista que ya tiene más de 6 años produciendo ediciones en español y en inglés. Otra vez, the magazine is in English and Spanish. It's a very well translated magazine. The subscription is not very expensive. La suscripción es bien, son $42. Es lo que vale mandar la revista. Lo que queremos es que la gente disfrute. Son $42 por 6 ediciones. Lo que queremos es que la gente disfrute de lo que es el boxeo y tener una revista de memorabilia que puedan guardar, que puedan recordar con sus hijos, que puedan pasarle a un hermano. Y te digo otra de las cosas que siendo el presidente y veo los números y que me he quedado bien sorprendido, he recibido una llamada de Puerto Rico hace una semana.
Buenísimo.
Y Puerto Rico va a hacer historia este año porque tiene un pay-per-view en una cárcel.
Sí.
Y cuando recibí la llamada y me dijeron, listen, está grandísimo esta pelea en esta cárcel, vamos a hacer historia, en una cárcel de Puerto Rico se va a hacer un evento de boxeo en pay-per-view, se va a traer a los presos para que vean. Y yo me quedé, yo había pensado en esto, porque si miro a mi data de datos de los clientes que tenemos suscriptores, tenemos muchos clientes que un familiar le compra la revista a un preso que está en San Quintín, un preso que está en la cárcel del Paso, Texas, un preso que está en la revista se puede regalar a una persona que está pasando por algo difícil y que necesita entretenerse leyendo y pasando el tiempo. Pero además de eso, pues tiene chicas primer round, que también le ponemos unas chicas muy hermosas para que también se distraigan su mente.
Se motive.
Y es una revista muy completa. Pero te estaba diciendo, es fenomenal saber que tenemos muchísimos fanáticos y que se envuelve la familia, le regala a su papá una hija, le regala, yo veo las órdenes que llegan y su papá recibió un regalo de su hija y le tenemos que mandar su revista. Por $42 todo el año, usted está suscrito a la revista Primer Round, ya lo dijo Sao, primerround.com, suscríbase, ahí está un link para mandar la aplicación y empezará a recibir la revista en 2-3 semanas. La revista es muy completa y por $42 va a disfrutar todo el año de lo que es el boxeo en general.
Claro que sí. Art, para los reescuchas que ahorita en estos momentos están escuchando todo lo bonito de que es esta revista, y como te dices tú, no se van a arrepentir, van a ser $42 bien gastados para una persona que es muy aficionada de todo corazón al boxeo como somos nosotros y nuestros oyentes. ¿Qué pueden esperar los aficionados de la revista Primer Round para el 2011?
Tenemos en mis planes está crecer a un nivel donde tengamos más distribución al nivel nacional, no nomás en California, no nomás en ciertas áreas. Queremos que esperen que esta revista va a seguir creciendo, que va a seguir tratando de envolverse más en el internet para que reciban más cosas, ya sea una aplicación en el iPhone. Estamos tratando de hacer más para dar más, ya que la competencia que tenemos en el internet es tremenda. Pero estamos contentos, como lo dije en mi carta al principio del final del año, estamos muy orgullosos de lo que ya hemos hecho y vamos con pies firmes a seguir creando la revista Primer Round para todos nuestros fanáticos. Con todo el esfuerzo y con todo el cariño la vamos a seguir haciendo para ustedes. Y pues lo único que creo que hay que hacer improve es salir más rápido, dar más información y en ese dado de a los clientes que tenemos, los fanáticos, va a haber especiales para que hagan su suscripción. Vamos a hacer un marketing que va a hacer que tengan especiales en lugar de $42, pues $22. Y van a esperar muchas cosas. En este año queremos hacer una promoción donde en la portada de la revista pues tenemos ahí el que puedes tú mandar un texto de un número, y queremos hacer promociones donde ya la habías hecho al principio de la revista y funcionó mucho. Trabajamos con las radios, como quizás aquí en la radio contigo, podemos hacer una rifa de regalar unos boletos a nuestros suscriptores para mandarlos a una pelea, ya sea Manny Pacquiao contra Mayweather, o Márquez, a Las Vegas, todo pagado. Y hacer promociones para que la gente esté más contenta y que vea que buenísimo, se escuche más Primer Round Magazine.
Buenísimo. Mira, Art, ese número al que tú dices, lo voy a dar, ¿por qué no? El que está en la portada de Primer Round. Si usted en estos momentos manda un texto que dice KO, que es la K y la O, que es la abreviación para knockout, si usted manda las letras KO al 35620, es el 3, 3, 5, 6, 2, 0. usted recibe contenido móvil de boxeo. Y qué bonito que nos des tus ideas, Art, de que quieres crear posiblemente en el futuro una aplicación para los teléfonos con la revista Primer Round, y que las personas que nos escuchan en otros países, en España, en Argentina, en Puerto Rico, sepan que estamos luchando y haciendo todo lo posible, tú en especial, Art, para que les lleguen sus revistas allá y se distribuyan en sus países.
He recibido muchísimos emails donde quieren recibirla en España, donde quieren en Argentina, donde quieren en México, donde quieren ahora con este entrevista exclusiva que le hiciste al señor José Sulemán. He tenido requests ya de mucha gente cuando lo puse en el internet que quieren esta revista. El señor José Sulemán es un icon, es una persona que ha aportado tanto al boxeo mexicano, y para nosotros, cuando yo miré la entrevista y vi la foto, dije, oh my God, I can't wait to go to the press conference. Ya no me aguanto de ir a la conferencia de prensa de Cotto y saludarlo y darle las miles gracias por estar con nosotros. Yo sé que con el mismo placer nos va a agradecer que lo sacamos y darle unas revistas y apoyarnos uno al otro con el Consejo Mundial de Boxeo en México, que siempre hemos tenido el apoyo y ellos han contado con el apoyo de nosotros. Y es de lo que se trata en el boxeo, que aunque dos boxeadores se suben al ring como rivales, ha sido maravilloso para mí aprender que en el boxeo, con clase, hay mucho cariño y amistad entre los que crean el boxeo. Y en punto está esta pelea que viene de pay-per-view en marzo con Mayorga contra Miguel Cotto. El promotor Dan King y el promotor Bob Arum, por segunda vez, ponen sus espadas a un lado y crean una pelea que va a ser tremenda. Miguel Cotto, Mayorga, va a ser una pelea que vamos a escuchar en cuanto vayamos a la conferencia de prensa, lo que Mayorga va a decir, que lo va a matar, que lo va a colgar, que lo va a matar. Y esto es lo bonito del boxeo. Al final,
claro.
Al final de todo es entretenimiento. Y el entretenimiento es algo hermoso que todos podemos disfrutar cada fin de semana, un sábado, cuando son los pay-per-views o cuando son unas peleas en HBO, en Showtime. Ya por muchos años, se me pasan los años, Sao, ya estamos llegando. Ya estamos llegando a los 40, y yo me acuerdo que yo empecé al boxeo cuando tenía 10, 5 años. Y ahora estamos aquí creciendo y con mucho gusto y un placer aportando a la gente que le gusta el boxeo, dando algo que yo sé que nunca van a olvidar. Tengo mucho en mi mente que la gente que me ve y agarra mi revista o nuestra revista, Sao, dice, felicidades, está muy bien hecha, debes estar muy orgulloso de lo que estás aportando para el boxeo. Lo mismo me dicen los boxeadores, el promotor Bob Arum, Dan King, todos los con los que somos, ahí hemos hecho algún trato, en algún día dicen, muy buen trabajo, no sé cómo lo hacen, cuánto trabajan para hacer esto, y ese es un orgullo, ese es un placer, y lo queremos aportar para todos nuestros suscriptores, que lo disfruten con nosotros. Para suscribirse tienen que llamar a Primer Round, pueden llamar por teléfono, les voy a dar el teléfono, aquí lo tengo en la página, y pueden ir a primerround.com y ordenar su revista. El teléfono gratis para llamar para una suscripción es 1-877-759-8822. Lo voy a repetir. Para hacer una suscripción por teléfono, llamas al 1-877-759-8822. Y
buenísimo.
Ya sea por una llamada o por el internet, o cuando vean en las tiendas la revista, ahí pueden arrancar de la revista. Tenemos una suscripción donde también tiene un descuento y la pueden mandar por correo. Recibimos muchas cartas y muchas peticiones por correo. Tenemos un P.O. Box donde la gente puede mandar peticiones. Como dije, hay mucha gente que contribuye y nos da ideas. Me habían llegado unas cartas donde me decían, quiero que pongas esto, quiero que hagan lo otro, ya sea que llegan por email. Nuestro P.O. Box es P.O. Box 110704. Es en la ciudad de Campbell, C-A-M-P-B-E-L-L, California. El código postal es 95011. Y como te digo, el business es difícil. El placer de hacer la revista is priceless. No hay un precio para la felicidad que me da trabajar con Sal, con Shane, Mario y todos los que contribuyen a nuestra revista, que son promotores, fanáticos, chicas primer round. Es un placer para mí vivir un año tras año estando en constante comunicación con todos ustedes. Esperemos que muchos años podamos seguir aportando a la revista Primer Round con el cariño que siempre le he dedicado.
Muy bien. Art, mira, muchísimas gracias que nos acompañaste y que nos dice esta información, que a nuestros radioescuchas ojalá les dé ese ánimo para que ellos llamen, para que ellos vayan al internet, para que nos manden una carta. Yo al rato vuelvo a repetir esos medios para que ellos se puedan comunicar y ojalá que reciban, porque miren, se los decimos como Art dijo, el precio solo cubre lo que cuesta de hacerles llegar la revista a sus casas. Nosotros, de la forma en que nos paga, es que sabemos que usted está disfrutando de ella por el contenido que tiene y por toda la pasión que le ponemos a la revista para que usted pueda disfrutarlas en sus casitas. Art, se nos acaba el tiempo, pero no va a ser la última vez que te vamos a tener aquí con
un
nosotros.
Un placer. Es un placer estar haciendo sponsor del show. Estoy súper contento y orgulloso del show. Se escucha tremendo en el internet y creo que podemos llegar a que haya miles y millones de radioescuchas que siguen el boxeo. Y lo promoveremos con mucho gusto, igual como promovemos la revista, le vamos a dar duro. Es un placer para mí estar contigo, ya en otra ocasión podemos hablar un poco más de boxeo. Esto fue hablar de Primer Round para todos nuestros amigos. Podemos hacer una charla de, ya que lleguen peleas pequeñas y grandes, que podamos hablar de los boxeadores, pero es un placer estar contigo y es un placer ser tu amigo, con mucho cariño. A todos los radioescuchas les digo, suscríbanse a Primer Round Magazine, les va a encantar. Es una revista bien hecha y para ustedes, los fanáticos del boxeo.
Gracias, Art. Que pases muy buenas noches, estamos en
buenas
contacto.
Buenas noches, Sao. Cuídate, un abrazo. Y Happy New Year.
Igualmente. Igualmente. Feliz Año Nuevo, Art.
Bye.
Bye-bye. Pues miren, ahí tuvimos, ustedes lo escucharon, Art Gallegos, una persona que yo estimo mucho, una persona muy conocedora del boxeo, que yo le debo a él mucho el que pueda estar yo involucrado como cronista, como reportero, como escritor del boxeo. Y es una persona que, créanme, siente una pasión por el boxeo enorme. La cantidad económica, estamos hablando de dinero, que ha puesto Art para que esta revista simplemente sobreviva por estos tiempos difíciles económicos, es increíble. Han habido años en que Art no ha hecho ninguna ganancia. Él ha perdido dinero, ha puesto de su bolsillo, como decimos, para que esta revista siga existente. Y ahora sí, que necesitamos su apoyo para que siga esta revista viva y para que todo ese esfuerzo que ponemos y las personas como Art Gallegos, que esta revista la tengan ustedes en su colección. Les voy a dar nuevamente el número al que ustedes pueden llamar para obtener su copia. O darnos consejos, darnos opiniones, o cualquier información que ustedes quieran saber sobre la revista Primer Round, pueden ir a primerround.com, es una forma. Otra forma es llamando al 877-759-8822. Otra forma es escribiendo y mandando una carta al P.O. Box 110704, en Campbell, que se escribe Campbell, California, el código 95011. Pues bueno, se ha llegado el momento de ya preparar mi último segmento de este show, y no sin antes pues decirles a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Tuvimos ahora un gran show lleno de muchas sorpresas. Tuvimos a Johnny González como invitado especial, tuvimos al joven contendiente Antonio Escalante, a la leyenda latina Armando Muñiz, al presidente de la revista Primer Round, Art Gallegos, y también les tuvimos una sorpresa, si estuvieron con nosotros escuchándonos desde el comienzo, el mejor peleador del año, votado por todas las revistas mayores, los sitios de web, el argentino Sergio Martínez, recién terminando su sesión de guantes de sparring. Lo tuvimos aquí con nosotros en algunos minutos, una gran persona. También tuvimos a un joven prospecto que estaba él, o él era el rival haciendo el guanteo sparring con Sergio Martínez, que es Roger Vargas, que es el hermano menor de Fernando, el guerrero azteca Vargas. Mucho ojo con este joven. Y pues bueno, como lo vieron ustedes, un show tremendo. Tremendo para comenzar el año del 2011. Y esto ojalá les dé ánimo para que ustedes nos sigan acompañando aquí en el show cada lunes a las 5, tiempo del Pacífico. A las 7, si no me equivoco, perdón, a las 8, tiempo del Este, a las 7, tiempo de México, y a las 9, en tiempo de Puerto Rico. Donde quiera que usted nos escuche, por favor, que no sea la última vez que nos acompañe. Pero antes de irnos, les voy a dar mis predicciones para algunos combates que vienen este fin de semana. Si usted en su casita tiene el canal Telefutura, el 21 de enero, este viernes, en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza, Argentina, se lleva a cabo una pelea en Welter Junior, donde Lucas Matisi se enfrenta a DeMarcus Corley. Este es un combate que debe usted de verlo, especialmente porque está en Telefutura y es accesible. Es un combate importante para Matisi porque viene de perder de forma controversial ante Zab Judah por decisión dividida, si ustedes recuerdan. Corley viene de perder ante Marcos Maidana, que también es argentino, ante Sergey Fedchenko, y tiene 4 derrotas en sus últimos 5 combates. Mucha gente lo está viendo como el combate que Lucas Matisi puede usar para volver a tener una oportunidad de pelear con un hombre grande como lo fue Zab Judah, pero DeMarcus Corley trae mucha experiencia al ring. También por Fox Deportes, el 22 de enero, que es un sábado, desde Texas Stadium Casino en Las Vegas, Diego Magdaleno se enfrenta a Marcos Leonardo Jiménez. Mis predicciones: Diego Magdaleno gana por knockout, sigue invicto con 17-0, y en la de Lucas Matisi también la gana y por knockout, con marca de 27-1 y 25 knockouts, mejora a 26 knockouts Lucas Matisi ante DeMarcus Corley, aunque pienso que DeMarcus Corley durará hasta el quinto o sexto round antes de que lo saquen ya fuera de combate. También Evander Holyfield se enfrenta a Sherman Williams. Sí, el señor ya ha pasado de edad, Evander Holyfield no se ha retirado, y el 22 de enero, el sábado, en White Sulphur Springs, West Virginia, se enfrenta, ya les dijimos, a Sherman Williams. Creo que saldrá avante Evander Holyfield, pero sigo diciendo que debe ya de retirarse Evander Holyfield, porque ya nos dio muchas satisfacciones y queremos pues que su salud siga allí intacta, ¿ok? Ya es tiempo de retirarse. El 22 de enero, también sábado, Sebastian Silvestre defiende ante Mehdi Boudia su título FIB de peso mediano. Sebastián gana por knockout. Y en pelea eliminatoria por el título crucero de la FAB, Steve Cunningham enfrenta a Inad Lisina. Steve Cunningham gana también, pero gana por la vía de la decisión, y creo que va a ser unánime para volver a combatir y tener la oportunidad de ser campeón nuevamente, Steve Cunningham. Y pues bueno, me despido yo de ustedes y les digo que este show, antes de despedirme, de Noche de Boxeo, que es todo boxeo, todo en español para ustedes, los grandes fanáticos del boxeo, lo pueden ustedes escuchar nuevamente el programa yendo a nochedeboxeo.com, que es nuestro nuevo sitio, y allí ojalá y usted lo disfrute. Usted también puede ir allí a dejar su correo electrónico para que reciba los acontecimientos de último momento que nosotros vamos subiendo a nuestro sitio de Noche de Boxeo. También les digo que este show fue traído en parte a ustedes por la revista Primer Round Magazine. Ya escucharon ustedes que tuvimos aquí como invitado especial al presidente Art Gallegos, una revista que ya por 6 años trayéndole a ustedes todo lo mejor del boxeo. Bueno, me despido ahora sí, pero no sin antes decirles a ustedes que agradezco me acompañen en este show cada lunes. Y les digo que no olviden y recuerden que la vida nos va a traer muchos retos, nos va a traer muchas complicaciones, muchos combates vamos a tener que enfrentar en la vida. Pero ustedes, como buenos campeones, sigan tirando combinaciones, sigan tirando esos ganchos como grandes campeones y sigan adelante en la vida. Se despide de ustedes un servidor, Sal Acevedo Jr., y espero nos acompañen aquí la próxima semana en Noche de Boxeo a las 5 p.m. tiempo del Pacífico. Hasta luego y nos vemos si Dios nos da la bendición aquí, escuchándonos el próximo lunes. Hasta luego.